Muy buenos días, bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Le damos la bienvenida al miércoles 16 de junio del 2021, aquí desde el Puerto de la Cruz, desde el 95.6 de su dial de FM. Esperando ser útiles y acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar en qué podemos nosotros mejorar el metrito cuadrado en el que vivimos y convivimos con nuestros convecinos. Vamos a decir lo que siempre decimos a esta hora de la mañana, que celebramos días y hoy hay una colección. El primero es el Día Mundial de las Tortugas Marinas, importante, ¿eh? Y después tenemos Días Internacionales del Niño Africano, de la Biotecnología y de las Remesas Familiares. ¿Qué es esto de las remesas familiares? Pues el dinerito que preparan los inmigrantes todos los meses y los mandan a sus países de origen. Pues hay un Día Internacional donde se celebra y se fomenta las remesas familiares. Y una última celebración de Día Internacional: la solidaridad con el pueblo en lucha de Sudáfrica. Obsoleto, ¿no? Porque esto conmemora la matanza de Soweto de año 76. Pero si a mí no me falla el recuerdo, el apartheid acabó en el año 92. Pero bueno, todavía en el año 2021 se sigue celebrando el Día Mundial de la Solidaridad con el pueblo que lucha en Sudáfrica. Yo empiezo a comentarlo. Me gustaría que hubiese, y no es una broma, el Día Internacional o el Día Mundial, y para eso empecé a revisar este tipo de cosas. El Día Mundial o el Día Internacional o el Día Nacional, me da igual. Y igual me van a llamar de todo, pero me da igual, lo digo ya. Del hombre divorciado, sufridor de la violencia de género. A ver si ponen un día mundial de eso. Porque es que hay Día Internacional de las Tortugas Marinas. Pero yo creo que hay hombres divorciados que sufren violencia de género, que son los grandes olvidados de esta sociedad. Así que bueno, ya lo he dicho. Vamos a felicitar a los aurelianos, a los quiricos, a las luzgardas y a las alinas. Tremendo el santoral, el santoral es tremendo. Luzgardas y alinas, existen estos nombres. Y antes de comenzar con informarles de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma y en nuestro planeta, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos nubosos en el norte y en el oeste de la isla, con algunas lluvias débiles y dispersas a lo largo de esta mañana, que tendrán tendencia a cesar de cara a la segunda mitad de la jornada, quedando cielo más despejado. Las temperaturas máximas hoy con pocos cambios, tendremos algunos descensos, eso sí, en zonas del interior, pero por lo general máximas similares a las de ayer, que llegarán a los 22 grados en Puerto de la Cruz, 23 en La Laguna o los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria. En cuanto al viento, sopla del norte, es más intenso en los extremos noroeste y también en la vertiente este del área metropolitana. En cumbres centrales también sopla viento del norte fuerte, que irá girando por la tarde a noroeste y también disminuyendo de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Bom, bom, bom. Ya estamos cantando. Hoy es un día en el que hay que echarle ánimo al micrófono y vamos a intentar transmitirle la mayor positividad que podamos. Vamos a ver los semáforos que nos plantea la página web cvcanarias.com. Y el primer semáforo que tenemos en ámbar es incidencia acumulada 7 días, 43,34. El siguiente que tenemos en ámbar es la incidencia de 14 días, 80,1. El índice de reproducción lo tenemos bien porque lo tenemos muy por debajo o casi llegando a 0,6, por debajo de 1, que es el objetivo. Pero estamos en amarillo, no en naranja. Entonces es que en el semáforo este hay 4 colores, no hay 3. Verde, amarillo, naranja y rojo. Y después en hospitalizaciones y en UCI estamos ya claramente en verde, con una ocupación del 1,45% de las camas y el 4,62% en las UCI. Y el tanto por ciento de PCR es positivo, aunque sigue subiendo, estamos todavía por debajo del 5%, en concreto en el 4,78%. Con lo cual, de los 6 semáforos que tienen en análisis visual del estado de la pandemia en Canarias, tenemos 2 en naranja, 1 en amarillo y 3 en verde. ¿Pero esto es nuevo? No, llevamos así meses. Y aquí desde estos micrófonos humildes, pero líderes del norte de la isla de Tenerife, venimos reclamando la incidencia que tiene esta pandemia en la isla de Tenerife y en concreto en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y un poquito menos en La Laguna. Bueno, pues hoy el periódico Diario de Aviso lleva a su portada unas declaraciones del presidente del Cabildo, don Pedro Martín, donde advierte de esto que ya algún humilde periodista lleva diciéndolo semanas, que el problema lo tenemos en Santa Cruz de Tenerife y que alguien debería de mirar, ¿no? Pues ya el señor Pedro Martín ha mirado. Y ha mirado, pero claro, le dice al Servicio Canario de Salud que actúe. Pues no sé si el Servicio Canario de Salud, usted o el conjunto de las administraciones públicas. Pero también Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud, pues nos adelanta después. Insisto, yo creo que llevamos 2 semanas completas advirtiendo de este tema. Pues el señor Conrado Domingo, que debe estar de vacaciones, o ha estado de vacaciones a lo mejor hasta ahora, insisto, director del Servicio Canario de Salud, con cargo a la altura de un viceconsejero, hace las declaraciones en el día de ayer. Y leo textualmente sus declaraciones, ¿eh? De todo un director del Servicio Canario de Salud. Comillas abiertas. Estudiaremos el informe de la evaluación y evolución de la pandemia en Tenerife. Después de 2 semanas que un subnormal de aquí del norte, que se llama Diego Calvo, sea capaz de ver a través de la página que ellos fabrican, que se llama CV Canaria, que la fabrica el Servicio Canario de Salud, pues nuestro máximo responsable, 2 semanas después, dice, estudiaremos el informe de la evolución de la pandemia en Tenerife. ¿Y le pagamos por esto? Bueno, vamos a los datos y ya saben, Pedro Martín en periódico a diario aviso portada, llama la atención del estado de la pandemia en la isla y el director del Servicio Canario de Salud nos dice que va a estudiar ahora. Me recuerda a alguien que dijo hace poco aquí en estos estudios que llevaba 2 años estudiando y conociendo cómo funcionaba la administración, pero cobrando. No nos olvidemos que todas estas personas cobran de nuestros impuestos, ¿vale? Pero bueno, siguen estudiando. Eso es, la ESO está ya hace unos años, deberían haberla aprobado. El COVID en Canarias. 131 casos nuevos. Y miren ustedes, ¿por dónde? 131 nuevos en toda Canarias, ¿eh? 99. 99 en la isla de Tenerife. Un fallecimiento, además, por desgracia, tinerfeño y joven, 49 años de Wimar. Las incidencias ya se las nombraba, 80,11 a 14 días, 43,34 a 7. Con lo cual, seguimos en la curva ascendiendo. Y el 4,78 de PCR es positivo. De los 1.573 casos activos, que ya deberíamos estar bajando esta cifra contundentemente, pues no. Pero es que fíjense ustedes que de los 1.573 casos activos que tenemos en Canarias, 1.054 están en Tenerife. 2 de cada 3 en Tenerife, cuando no tenemos ni el 45% de la población, ¿eh? El tema es como para hacérselo mirar. 27 en UCI y 179 en hospitalizaciones en cama, en planta. Los datos hospitalarios están bien, está controlado. Esto se va a cronificar. Yo llegará el momento en que siempre habrá camas ocupadas por casos de COVID o gripe no conocida. Es decir, que al final se va mezclando todo un poco, ¿no? Pero ya se está estableciendo unos niveles de enfermedad. Aquí en este país, en este mundo y en esta comunidad autónoma muere todos los días gente de infarto, de ictus, de neumonía, de hepatitis, de sida, de cáncer, de muchas enfermedades. Pero desde que apareció el COVID parece que solo se muere de COVID la gente. Desde luego, enfermedades respiratorias, ya hemos comentado también, han desaparecido de la noche a la mañana. Y yo no creo que haya sido así, por mucha mascarilla que no hayamos puesto, sino que se han metido todas en un lote. Y con el tiempo y con el estudio y la investigación científica de lo que estaba ocurriendo durante el año 2020 y 2021, llegaremos a lo mejor dentro de 4, 5, 6 años a conocer realmente lo que pasó en esta pandemia. Pero ya desde el desconocimiento que te da el ver las cosas sin saber profundizar lo suficiente, porque no somos ni médicos ni epidemiólogos, pero si intentamos aplicar el sentido común, en el lote del COVID se han colocado muchas enfermedades respiratorias que ya existían y existirán. Con lo cual, estos datos hospitalarios nos indican, o al menos a mí me indican, que llegará el momento, si no ha llegado ya, de que esto se cronifique en la sociedad como una enfermedad común más y que, bueno, pues nos acostumbremos a vivir con estas cifras que ya eran habituales antes del 14 de marzo del 2020. En los parámetros nacionales, pues en el conjunto de la nación vamos bajando, a pesar de que Tenerife no baje, ¿no? O Santa Cruz de Tenerife menos. A nivel nacional sí seguimos bajando y ya estamos casi llegando a 100 en la incidencia acumulada. Estamos acercándonos, Canarias va para arriba, el Estado español va para abajo. No sé ahora no, si nos van a tener que analizar en Gran Bretaña solo a Canarias o solo a Gran Canaria, porque ya en Gran Canaria ahora les contaré los índices por isla, ¿no? Pero está por debajo de 25. en 7 días y por debajo de 40, de 50 en 14 días. Todo el resto de las islas, excepción de Santa Cruz, excepción de Tenerife. Bueno, pues nacional, ya digo, 101 de índice acumulado. Buen dato porque vamos acercándonos poquito a poco, pero vamos acercándonos a ese 50 que nos permitirá estar en semáforo verde para el turismo europeo y fundamentalmente el británico. Y 3.430 casos y hoy muchos fallecidos porque yo creo que regularizan. Hay que ver la tendencia de los números, hay que verla en 7 días ocupadas y ayer teníamos 19 fallecidos, hoy 62. No sabemos exactamente cuándo han aportado los datos las distintas comunidades autónomas. Pero bueno, lo importante es la incidencia acumulada, vamos en el camino correcto, despacito, pero hacia conseguir el objetivo de los 50. Y la vacunación, que es el otro gran tema que nos está permitiendo mantener estabilizados los datos de la pandemia. Perdón. Pues ya la vacuna parece que es estable, no hay puntas muy graves en el número de inyecciones que se colocan diariamente, ni en Canarias, ni en el resto del territorio nacional, y estamos en unos valores de casi 500.000 inoculaciones diarias a nivel nacional, es decir, que cada 2 días se vacunan casi 1 millón de personas, con 2 dosis pues sería 500.000, y estamos ya en 13 millones de personas con la doble dosis colocada, o con la simple de Janssen, es decir, teóricamente inmunizado. 13 millones. El objetivo era llegar a final del mes de junio con 15, pero había que acelerar este ritmo de vacunación para poder conseguir el objetivo de finales de julio llegar a 25, que son los hitos que ha ido poniendo el Gobierno de la Nación, que en otras cosas habrá fallado, pero en esto va cumpliendo los plazos con una triste pena, pero los va cumpliendo. Entonces, casi estamos llegando a 15 millones, 13 millones al día de hoy, 2 días más, 3 días más, finales de junio. Vamos a llegar seguro, 15 millones a finales de junio, con lo cual el siguiente hito se va a conseguir. Y en Canarias, pues, hemos establecido que ya la vacunación media son 24.000, pero seguimos siendo deficientes en Tenerife. No sé qué pasa en Tenerife con el tema del COVID, pero siempre estamos a la cola de todo. 24.000 dosis media de inoculación en Canarias, también podemos llegar al objetivo un poquito después que en el territorio nacional, pero sí sobre segunda o tercera semana de agosto, si esto no se desparrama y la gente se sigue vacunando, que ya insisto que ahora llegaremos al momento que pasó a Estados Unidos y a Israel, que hay más vacunas que gente para vacunarse. Ya hay a disposición de todo el mundo vacunas, pero no hay brazos para ponerlas. Hay que darle perritos calientes y hamburguesas a la gente para que se vacune. De momento, sigue habiendo cola en los vacunótromos de la isla de Tenerife. Ayer se reunió la Comisión de Salud Pública. Esto de la Comisión de Salud Pública es otro organismo de los cientos de miles de organismos que nos administran nuestros recursos públicos. No es el Consejo Interterritorial que se reúne hoy, pero bueno, pues es una antesala, ¿no? Es decir, primero se reúne la Comisión de Salud Pública, que es el Ministerio de Sanidad, y después lo comparte las conclusiones que saca semanalmente, que ya tienen que tener trabajo para reunirse semanalmente. Después lo llevan a la Comisión Interterritorial con las comunidades autónomas y después se pelean, ¿no? Se pelean y sacan notas de prensa y ahora yo hago una cosa y tú haces otra. Bueno, lo importante es que la Comisión de Salud Pública ya ha abierto tres nuevos grupos de vacunación, incorporando a personas desde 39 hasta 12 años, con lo cual ya se incorporan lo que a lo mejor había que haber hecho ya hace algún tiempo, pero bueno, vamos a decir que ya era la hora y va a serlo. Van a vacunar a los adolescentes que hacen botellones. Importante explicar, porque ayer se lo contaba a una persona mayor, en concreto a mi madre, y le intentaba explicar el qué hace una vacuna en un cuerpo humano, ¿no? Porque todavía no lo tienen claro la mayoría de la población. Y digo de mi madre porque yo creo que es una población que ha vivido un poco siempre dejándose llevar por el telediario de la 1 y a lo mejor por la cadena autonómica, y ese es el nivel de información que maneja un sector de la población muy importante. Bueno, pues no tenía absolutamente nada claro, que la vacuna no protege al resto de la población, sino protege al vacunado. Insisto que esto es una cosa que debería estar clarísima y todo el mundo tenerlo claro. La vacuna ayuda al cuerpo humano a generar anticuerpos para que ese ser humano vacunado pase la enfermedad sin síntomas. Pero se puede infectar y puede contagiar. Pasa que el virus en su organismo afecta menos. No hay que llevarlo a las UCI ni a los hospitales y a veces no tiene ni fiebre. Ese es el sentido de esta vacuna, mal llamada vacuna. Pues todavía la gente no lo tiene claro. Es decir, una persona vacunada debe seguir llevando mascarilla cuando está cerca de personas. Porque lo que tiene la vacuna es para él, para el que está vacunado. Es una medicina egoísta. Ayuda al que la recibe. Y puede ser infectado por el virus y puede transmitirlo. De momento esa es la información que tenemos de los técnicos. Ya más adelante, cuando se estudien los efectos y tal, ayer veía un reportaje donde decía que ya hay datos de Pfizer y Moderna, porque llevan más tiempo vacunándose, todavía no de Janssen y todavía no de AstraZeneca, porque AstraZeneca tiene un periodo entre las dos dosis más grande. Es decir, vamos a tiempo real, viendo la evolución de cómo va el resultado de las vacunas. El otro día también les comentaba que hay un estudio británico que asegura que en la médula espinal hay una célula poli no sé cuánto, que ya se me van los nombres, que garantiza que ya de por vida van a fabricar antígenos. Pero después habrá que ver qué cantidad de antígenos fabrica y si son suficientes para contrarrestar el ataque del virus. Todo esto está en veremos. Lo que sí es importante es que las cosas que ya sabemos, la población la tenga clara. La vacuna no protege al resto del mundo, protege a la persona vacunada. De ahí la importancia de vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, yo utilizo este micrófono para explicarlo por si alguien no lo tenía claro todavía, que espero que los oyentes de Gente Radio lo tuviesen claro ya hace tiempo. Pues bueno, se va a priorizar a los adolescentes como vector de transmisión, ya que últimamente las hospitalizaciones están llegando a personas de esta edad. Y la ocupación de las UCI puede repuntar, con lo cual yo ya no creo que vaya a pasar porque la gente joven son bastante luchadoras y tienen unos organismos potentes, pero bueno, el sistema de salud nacional va a empezar a vacunar ya a personas de 39 a 12 años. Insisto que al final habrá que dar de salchicha y hamburguesas a la gente para que se vacune, porque va a haber más vacunas que brazos. Y habrá que empezar a tener conciencia mundial, que ya el G7 ayer lo decía, 1.000 millones de vacunas para el tercer mundo. Pues seguimos. Y esta noticia se recoge en la mayoría de la prensa, fundamentalmente la de la provincia de enfrente, porque le afecta a un pueblo de su isla, de Gran Canaria, pero que creo que es importante resaltar, porque también nos afecta o nos puede afectar a los chicharreros. De hecho, hace un mes y medio, dos meses, yo aquí, cuando Lorenzo llevaba el programa, le comenté que había una noticia que había pasado por alto y que había nadie la había comentado. Y es que el exmarido de la señora Oltra, el apoyo, el bastón fundamental de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana para gobernar, progresivo o progresista comunistamente, no sé cómo lo serán en Valencia o cómo tendrán la percepción los valencianos, pero es un pacto PSOE-Podemos. Bueno, Podemos no, una de estas confluencias que ahora creo que está más cerca de Más País que de Podemos, pero bueno, la señora Oltra, que todo el mundo la conoce, la señora de las gafas grandes, esta que es muy, muy progresista también ella, pues su ex marido estaba investigado por una denuncia de abuso de menores en un centro de acogida de inmigrantes menores de edad, lo acompañó, y que estaba siendo condenado a una condena bastante importante, y nadie se hacía eco. Bueno, pues hoy tenemos una noticia en Canarias, que un centro de menores inmigrantes, temporal, eso sí, que había en Puerto Rico, por el municipio de Mogán, ha recibido una denuncia por parte, no se sabe de quién, pero la Fiscalía ha considerado que hay motivos para investigar por delitos sexuales y agresiones sexuales y prostitución a la dirección y las personas que gestionan ese centro, ¿no? De momento el gobierno de Canarias ya ha cerrado el centro y ha trasladado a esos menores que estaban temporalmente recogidos en un complejo, una especie de complejo turístico pequeñito, un complejo de apartamentos, pero había 50 inmigrantes menores de edad recogidos allí. Pues de manera parecida a la que estaban en el Puerto de la Cruz, ¿se acuerdan? Cuando en el Puerto de la Cruz había chicos inmigrantes ilegales, ¿no? Pues esto que me da a mí que pensar, ¿no? Que esto de los asuntos sociales y esto de la falsa protección de menores, pues no se está gestionando con la lupa suficiente ni con la seriedad y rigor suficiente si se permiten este tipo de cosas. Porque una fiscalía vaya a actuar de oficio contra una posible utilización de menores en prácticas sexuales de prostitución, pues las series y las películas que uno ve no se crea que están basadas en hechos reales de mentiras, están basadas en hechos reales de verdad. Las cosas pasan, ¿no? Y hay un refrán por ahí que dice que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Lo que está claro es que no están gestionándose adecuadamente y que hay muchos agujeros. Esto no es novedad. Ya insisto que en Valencia hay una condena sobre una persona que gestionaba. No atendía socialmente, no era el asistente social que cuidaba al menor. No. Las personas que gestionaban este volumen de personas, ¿no? Y en la historia reciente de este país, pues hay muchos casos en los que habría que tocar el timbre de la precaución y encender las alarmas, ¿no? Todo esto es muy oscuro y no por la piel de las personas a las que se protege o se intenta proteger, sino que no hay una supervisión real. Aquí hay unos fondos, un dinero público que se invierte Y ahí se nos queda la responsabilidad. Vamos a gastar dinero en esto, vamos a dar trabajo a personas que hagan lo que quieran hacer, porque después no hay una supervisión, no hay un control, no hay una intervención de en qué se están gastando ese dinero y cómo se está gastando ese dinero y qué se está haciendo, socialmente hablando, económicamente hablando y hacia el futuro de estas personas, ¿no? Pero bueno, la reflexión es, ustedes, en la prensa está el artículo, vean la información que nos facilitan, pero yo mi reflexión es que realmente hay que poner el ojo en cómo se están haciendo las cosas y que estas cosas no pasan por azar. Son caldo de cultivo para mentes perversas humanas que existen, no nos engañemos, ¿vale? Bueno, ya digo, Centro de Menores Inmigrantes Temporales en Mogán, llevado a la Fiscalía, y además el gobierno de Canarias también quiere investigar, y sobre todo investigar en qué gasta los recursos públicos de los canarios cuando hay gestión de menores de por medio. La búsqueda de Ana y Olivia, pues por desgracia mañana va a concluir, y cada vez que uno lee parte del sumario judicial que ya es público, las conclusiones de la investigación y en dónde puede derivar todo esto, pues más se pone los pelos de punta, ¿no? Ayer me llamaba muchísimo la atención el hecho de que en la declaración de la actual pareja, bueno, de la actual pareja, de la última pareja de Jimeno, después aparecía una información que yo no había caído en ella. Sí la había pasado por alto, porque además hay tanta que se confunde, ¿no? Y yo intento explicarles lo que me llamó la atención ayer. Que esta señora, que aparte de ser la pareja de Jimeno, era la profesora, directora del centro donde educaba a sus hijas, a su hija mayor, hija de 6 años, el día de la desaparición, el 27 de abril, este señor pasó por el colegio, recogió a su hija y le dio un estuche a la señora con 6.200 euros envuelto en un papel celofán y una carta de despedida. Yo en primer momento pensé que se había dado a la madre, no, a su actual pareja. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a esa señora después de ver la conclusión de los acontecimientos? Si a las 5 de la tarde tenía ese dinero en su poder, aunque tenía instrucciones de Jimeno de que no abriera ese plumier, ese estuche de colegio, ese estuche de colorines y de bolígrafos y de lápices, envuelto en papel celofán, no lo abriera hasta las 11 de la noche. Es decir, el tío ya tenía su plan estratégico trazado. Lo abrió, vio lo que había, intentó hablar con él por teléfono. Hay llamadas recogidas en el teléfono móvil del señor Jimeno. Pero ella no hizo nada. No denunció, no advirtió a las autoridades. Eso está recogido en el sumario. ¿Cómo ha quedado el cuerpo de esa señora? ¿El cargo de conciencia que va a tener el resto de su vida? ¿Qué va a hacer con esos 6.200 euros? ¿Se va a comprar una moto? ¿Para salir corriendo? Uf. Todo este entramado del señor Jimeno hará una serie de televisión, seguramente, dentro de un par de añitos. Y promocionarán, por cierto, ayer una película rodada en La Gomera, fantástica, La niebla y la doncella. Se la recomiendo a todos ustedes. Ya se lo preguntaré rodada entre Tenerife y La Gomera. Fantástico ver una película de buen nivel, producción española. Bueno, pues el jueves abandona las aguas canarias el Ángeles Alvariño, y si no han encontrado el cadáver de Ana y de Jimeno, el cierre de luto de Beatriz Zimmermann va a ser muy complejo. Y además el cierre judicial del caso también va a ser muy complejo, porque pueden estar buscando el cadáver de este señor, porque tiene una orden internacional de búsqueda y captura, durante 20 años. Y la verdad, las etapas de la vida hay que ir cerrando la página a página. Y el duelo y el luto son de las cosas más difíciles de gestionar. De hecho, hay por ahí personas que no son capaces de asumir la pérdida de seres queridos. Es fundamental poder despedirse de lo que sea, de lo material, de un cadáver. Es fundamental, todos los psicólogos hablan de ello. Hoy hablaremos con Eric también del duelo y del luto. Pero el jueves tenemos 24 o 48 horas para, a pesar de que están haciendo lo posible y lo imposible, es muy complejo localizar partes metálicas que abiertan al radar y al sonar que ahí abajo hay algo. Había algunos indicios y alguna localización, están a full time 24-7, bueno, 24-2, pues ya le quedan 2 días, intentando localizar estos cadáveres y bueno, que ojalá le permita la vida a la señora Beatriz Zimmermann cerrar la página y empezar a adelantar su duelo y su luto. Alarma en la Audiencia Nacional de Cuentas. En la Audiencia de Cuentas Canarias. ¿Y alarma por qué? ¿Por qué? Este organismo, la Audiencia de Cuentas, que preside Pedro Pacheco, lleva advirtiendo de hace años al Gobierno Autónomo de Canarias de la manera de gestionar y de contratar a personas. ¿Por qué? Porque hay flexibilidad excesiva y se está rayando la ilegalidad a la hora de contratar a dedazo a personas a través de órganos participados, fundamentalmente del gobierno de Canarias. Hace mucho hincapié en la escasa eficacia de estos cargos, de estos puestos, que yo en algún momento he intentado cuantificar en dinero, pero es, ya les digo, prácticamente no. Es imposible hacerlo, porque la información que se aporta en los portales de transparencia no es lo suficientemente clara. Habla la audiencia de cuentas de las Fundaciones Canarias de Ciencia y Tecnología, de la Fundación Canaria de la Juventud, IDEO, de la Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua. Ya saben ustedes que hay una lengua canaria, ¿no? Yo me he enterado hoy. Y hay una Fundación Canaria de la Academia Canaria de la Lengua. Fundación Canaria, tuteladora de la acción social. Fundación Canaria de la Institución de Investigación Sanitaria. Estas cinco son especialmente relevantes los casos en los que la contratación de personas es ineficaz y además está rayando la justificación debida del gasto. Yo no he sido capaz de cuantificar, insisto, el dinero que esto supone a las arcas públicas del gobierno canario. Pero la alarma que a mí me produce, que exista un informe ya del 2021, donde se hace hincapié de que ya la deficiencia que se venía observando en los años anteriores se ha agravado durante el año de la pandemia, yo he podido computar, en lo que he podido, porque tampoco tiene uno todo el tiempo que quisiera, ni la posibilidad de acceso a la información, en el gobierno actual canario he podido computar 168 cargos a dedo, de libre disposición, sin proceso de selección, de los cuales hay notificado o escrito en alguna parte de internet que yo haya podido visitar, 72 sueldos, el resto están sin explicar las remuneraciones, y suma más de 1,5 millones de euros anuales. Eso lo hago yo. La audiencia de cuentas dice que, ojo con el tema, que es complicado, ¿eh? Y sobre todo hace muchísimo hincapié, y eso es lo más que me quiero resaltarle, y no lo dice Diego Calvo, lo dice la Audiencia de Cuentas de Canarias, dirigida por Pedro Pacheco, la escasa eficiencia de los cargos. Yo he contado 168, insisto, y de los cuales un poquito más de la mitad tienen los sueldos. Los otros es que no están ni puestos en los portales de transparencia. Y hace hincapié en cinco fundaciones. ¿Saben cuántas fundaciones hay? ¿Saben lo que es la fundación? ¿No? Es decir, una fundación es un órgano que establecen empresas que tienen actividades económicas para lavar dinero. Así la Fundación Real Madrid, la Fundación Caixa, la Fundación Jóvenes Promesa del Canto Lírico. Es decir, la fundación es una organización que está menos sujeta a control financiero y fiscal que una empresa. Ya está. Entonces, el Gobierno Autónomo de Canarias tiene fundaciones, y ya les he leído las cinco en las que le pone el dedo la Audiencia de Cuentas. Pues yo le digo que alarma porque esto es una práctica que se viene desarrollando durante muchos años y la Audiencia de Cuentas lo ha dicho, pero que este año hace especial hincapié en que con el tema de la pandemia se ha justificado lo injustificable y se ha colado por la puerta de atrás a un montón de coleguitas. Esto es a lo que se deben referir los gobiernos progresistas de que actualmente nos gobiernan en la Comunidad Autónoma y en el Estado, de que no van a dejar a nadie atrás, ¿no? No van a dejar a nadie atrás de sus amigos, porque el que no tenga claro que mientras que se están abriendo las puertas de la administración pública por la puerta de atrás en cargos de confianza a mansalva, a los hijos de católicos y cristianos, decía Tokiski, nos aumentan el recibo de la luz y nos aumentan el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque eso es lo que no vamos a poder evitar. Encender la luz, poner la calefacción y cocinar en nuestras casas, y si queremos ir a trabajar, movernos en coche o en guagua. Porque el combustible al final se repercute en todos los bienes de consumo, porque todo se mueve. Tú, para moverte, tienes un coche, el que lo tiene y el que no usa la guagua, y el que no, pues el taxi, no sé cómo se moverá, ¿no? Caminando a veces que no se puede ir a los sitios. Pues nos han subido los precios de la gasolina, y no es mentira, al precio más alto en los últimos 7 años. Este gobierno progresista que no va a dejar atrás a nadie. Y tenemos en la factura de la luz una esperada para cuando se emitan, porque ayer se cometió el récord de precio megavatio pasando de 100 euros. Y con los tramos horarios, esto es maravilloso, que nos dicen que pongamos las lavadoras a partir de las 12 de la noche y los fines de semana. Pues ya saben, estos son los que no lo van a dejar nadie atrás. Y mientras sus propios órganos de control les dicen que está bien de colocar a gente con sueldazos, porque aquí no colocan a nadie como el chiste, ¿no? En el salario mínimo interprofesional. No, aquí de 30.000 para arriba, al año, 30.000 al año. Seguimos. Escasa eficiencia de este personal. Cosas positivas, pues que ahí van a montar un nuevo cable. El Cabildo de Tenerife va a apoyarse en un proyecto de Vodafone para mejorar la conectividad digital de las Islas Canarias y, bueno, del Cabildo de la Isla de Tenerife también, ¿no? Aunque el cable que se va a instalar ya, que participa el Cabildo de Tenerife con 10 millones de euros para la instalación de 1.700 kilómetros de un total de 37.000 kilómetros que se van a instalar de cables de fibra submarino para conectar África y Europa y, bueno, pues mejorar lo que es la Isla de Tenerife. El primer cable que va a financiar parcialmente el Cabildo de Tenerife, curiosamente, es parte de Gran Canaria. Pero bueno, el Cabildo de Tenerife pone 10 millones y esa es la línea, sinceramente. Además, el secretario general de Vodafone, pues se parece mucho a Manolo Domínguez, porque cuando vi la foto digo, ño, ¿qué hace Enrique Arriaga, Pedro Martín y Manolo Domínguez? No era Manolo Domínguez, era el secretario o el representante de Vodafone en la mesa de la conferencia o la rueda de prensa que se presentaba este proyecto. Es un buen proyecto, no cabe la menor duda, y esa es la línea, ¿no? Es decir, la conectividad digital es tan importante como la conectividad aérea, porque va a fomentar un turismo nuevo que nos hace falta, un turismo nuevo en Canarias, fundamentalmente aquí en Tenerife. Pero bueno, el presidente y el vicepresidente comparecen juntos y también, entre comillas, hacen unas declaraciones, en concreto, Pedro Martín. Digo lo del presi y vicepresi porque la verdad el vicepresi es para sustituir al presi. No entiendo que en un mismo acto esté el presi y el vicepresi, no lo entiendo. Deberían estar uno de los dos, pero deben estar muy ociosos. O que era viernes a lo mejor, no, era martes. Porque si es sábado, solamente hay vicepresi. Bueno, pues palabras textuales de nuestro querido presidente. Los datos del turismo no son especialmente esperanzadores. Los británicos no van a venir a la isla. Bueno, pues ya ha ido a varios sésamos y se ha dado cuenta que 80 es más que 50. Pero si se va usted a la isla de Tenerife y ve el dato de Santa Cruz de Tenerife, el índice, que es terrorífico, el índice acumulado a 15 días del municipio de Santa Cruz de Tenerife es el tercero más alto de España. 359, cuando la comunidad autónoma está en 80. Bueno, pues ha tardado usted 3 semanas en demandarle al Servicio Canario de Salud que los datos no sean esperanzadores para que el turismo británico venga en el mes de julio. ¿Les recuerdo sus declaraciones en Fitur, señor Martín? Hay que liderar, hay que ser valiente, hay que ser lo que hay que ser. Gente que se viste por los pies y que no cambie los discursos en 3 semanas. Y además, trabajen un poco con los datos que los impuestos que pagamos todos nosotros les facilitan y que le ponen a disposición a sus ciudadanos. Trabajen un poco con esos datos y vayan un metrito por delante de nosotros, que es lo que se le pide a un político. Vaya por delante de la sociedad, no vaya 3 semanas por detrás. Pues nada, señor Pedro Martín, presidente del Cabildo, me parece muy bien que usted se dé cuenta hoy que las expectativas no son especialmente esperanzadoras. Frases vacías de contenido. Vamos a un paseíto por la publicidad y en breves momentos continuamos con la actualidad. ...8 y 40 minutos de la mañana... ...aquí seguimos desde el Puerto de la Cruz... ...y este es el momento de saludar... ...que espero esté al otro lado de la línea telefónica... ...a nuestro analista de todos los miércoles... ...Don Tachi Izquierdo... ...muy buenos días, Don Tachi...
Muy buenos días... Pues ahí está. Otro lado estoy... ...otra cosa es que se me oiga... ...¿cómo estamos? Buenos
...no te muevas, no te muevas... ...que se te oye perfectamente... ...yo estoy bien... ...¿y tú cómo estás? ¿Estás cagadillo ya? ¿Estás cagadillo?
voy camino de la segunda dosis de mi vacuna. O sea que estoy bastante contento hoy. Ahí voy a cumplir con este protocolo que tengo cita ahora en el campus de la universidad.
En La Laguna.
En La Laguna, exacto.
Bueno, pues la cobertura por ahí, ya sabes, la cobertura radiofónica es buena, la cobertura de los móviles es buena, pero ten cuidado que también la cobertura del COVID también es buena, ¿eh?
Sí, hay que tener cuidado, sí, porque ahí la verdad es que estamos comportándonos como auténticos campeones del incumplimiento, ¿no? O sea que...
Ayer Ayala se reía y decía que es que los rastreadores en Tenerife son mejores que el resto de las islas.
Hombre, puede ser, así es, ¿eh? Que estén más, que se registren más los datos, no lo sé. Yo creo que con esto, poca broma, lo que hay que hacer es cuidándose. Los brotes son de carácter familiar, casi la mayor parte de ellos. Ayer hubo un fallecido de 49 años.
De Wimmer.
Sí, están bajando las edades de los afectados y de los fallecidos, que afortunadamente son muchísimos menos ahora que hace un mes aproximadamente. Estamos en datos del año pasado, de casi de comienzo de la pandemia, pero eso no quiere decir que tengamos que ser optimistas. Lo que tenemos que ser es más responsables, porque claro, estamos haciendo cosas que yo creo que no están funcionando bien y nos estamos contagiando entre nosotros, no entre nuestros familiares.
E insistir que si quitamos a Santa Cruz, si quitamos a Santa Cruz de la lista de municipios de Canarias, estaríamos por debajo de 30 en el índice de acumulación. Por debajo de 30.
Claro, yo lo que no sé, Diego, sería muy interesante saber, no por nada, no por señalar con ningún dedo, ni mucho menos, ¿no? Sino por saberlo, para incidir más en esa zona, porque igual la gente lo desconoce, saber la zona donde realmente se están produciendo los incumplimientos. Yo creo que no sería tan difícil, ¿no? Porque la gente declara realmente de dónde es y dónde ha estado, ¿no?
Hay que trazar, hay que los rastreadores, hay que potenciarlos, y sobre todo en los puntos, como tú bien dices, donde están el contagio masivo, ¿no? Y de verdad es Santa Cruz de Tenerife, en segundo nivel, Arrecife y La Laguna. Si esos tres municipios salieran de la lista de municipios canarios, estaríamos, yo creo que por debajo de 20, porque es tremendo, es decir, la diferencia que hay, ¿eh?
No, los entornos urbanos son los que realmente están ahora mismo dando este tipo de picos, que a ver si se pone más incidencia en ellos y la gente respeta un poco más y pienso, porque yo creo que mucha gente ha pensado que me ha salido de esto, porque la verdad que ha habido un cierto optimismo, ¿no?, a nivel de medios de comunicación sobre el coronavirus, sobre la posibilidad de quitarse las mascarillas, que es lo que a la gente ahora mismo más le preocupa, cuando todavía esta enfermedad sigue estando por ahí y hay gente joven que está cayendo contagiada con esta historia, que está sufriendo unas consecuencias tremendas de la enfermedad en UBI y en ingresos hospitalarios. O sea que nadie se relaje, que aquí no se ha acabado nada. Y yo estoy viendo los partidos de fútbol ahora mismo de la Eurocopa y yo...
¡Te mueres! Porque... En Hungría ayer fue espectacular. En Hungría-Portugal. ¡La leche!
Como si hubiesen venido de otro planeta, ¿no?
¡De verdad!
Dices tú, bueno, pues nada, échale fútbol y van a la gente y aquí no pasa nada, ¿no? No puede ser, no podemos seguir con estas actitudes de irresponsabilidad. Se den donde se den, porque lo que hay que hacer ahora es cuando más hay que estar atentos, ahora es cuando más hay que derribar esa terrible curva, ¿no? Que llevamos intentando bajarla desde hace meses y meses. Y eso nos ha costado mucha gente ingresada y nos ha costado mucha gente lamentablemente fallecida. No se puede tirar por tierra todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora. Yo por lo menos intento cumplir con mi ejemplo de mi mascarilla, de mi distancia. Voy ahora a vacunarme y yo estoy convencido de que tiraré con la mascarilla un tiempito más, porque aquí hay que seguir luchando en ese sentido. O sea, que es lo que hay, ¿no? No queda otra. Ya.
Hay que llevarla como un elemento más, porque va a acompañar durante tiempo, y desde luego, en el momento que uno entre en un sitio cerrado, y sobre todo en los que no están ventilados, y sobre todo cuando no puedes tener distancia de seguridad, hay que colocársela inmediatamente y ya está. Pero si tampoco es tan complicado.
No pasa nada. Llegaremos un tiempo en el que esto será una historia, una anecdótica, pero que formará parte de nuestras vidas, pero que lo tendremos un poco más controlado, con más tratamiento. Pero ahora mismo no tiremos por tierra todo este tema, porque yo, por ejemplo, leer ayer que una persona de 40 y pocos años había fallecido, desde luego me da la sensación de que como sociedad estamos fallando, ¿no? No puede ser.
Bueno, yo tenía tres temitas aquí a seleccionar. Pasa que ayer se me complicó un poco la tarde y no pude hacer la práctica habitual que hago. Y tú sabes que yo whatsappeo por las tardes y digo, ay, que vamos a hablar mañana y tal. Pues eso ayer se me fue un poco de las manos y no hubo manera. Y tenía tres preparados para ti. Y yo te voy a dar a elegir, porque además los tres son, creo que todos tienen enjundio los tres. Y no son de primera línea ninguna de las tres noticias. El primero es el fenómeno más que posible de Más País, que ayer tuvo los santas narices de presentar en el Congreso de los Diputados una proposición, no de ley, para incorporar en la plantilla del Estado de manera fija a todas las personas interinas que durante los últimos años han venido sufriendo abusos de temporalidad, ya sean en Canarias, en Castilla-La Mancha o en Cataluña. Ese es uno que te doy a elegir. El siguiente es que el Partido Popular rompe el pacto de antitransfugismo con unas declaraciones de su portavoz, donde dice que lo abandonan como formación política por el uso torticero, entiendo que hacen los demás. No ellos. Y el tercero, el tercero es que la abogacía del Estado, y puntualizo abogacía del Estado, no Fiscalía General del Estado, que durante algunos tiempos y en los últimos tiempos más, se confunde la figura del órgano abogado del Estado al órgano fiscal del Estado. El abogado es el que defiende al Estado de posible denuncia, y la Fiscalía es la que defiende a los ciudadanos de abusos contra sus derechos. Bueno, pues el abogado del Estado, la abogacía del Estado, excluye al señor Jordi Pujol, no el Ferrusola, sino al Jordi Pujol, expresidente honorable, que ya no es honorable, de la Generalitat de Cataluña y semilla germinadora del proceso que ahora mismo sufrimos, pues ese lo excluyen del proceso judicial en el que piden 25 años al primogénito, 4 años al menor, 17 años a la madre Ferrusola. Y en concepto de organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. ¿Cuál de los tres te gustaría tocar?
Mira, los tres me parecen muy interesantes y si te parece, voy a empezar por este último, ¿no? Que es el que más fresco tengo. Luego me vas a tener que recordar, porque esto es como cuando te hacen tres preguntas seguidas en un programa de la tele.
Es un juicio, te hacen de una en una, ¿verdad?
Pero mira, yo creo que el honorable o ex-honorable están empeñados en que acabe sus días siendo honorable, porque Pujol ya tiene una edad, ¿no?
Cercano a los 90 Pujol ya.
Sí, pues Pujol es que lleva demasiados años fastidiando aquí, ¿no? Por no decir otra palabra un poquito más gruesa, ¿no? Que también definiría la situación. Ayer nos sorprendía la petición de la Fiscalía de la pena máxima prácticamente para el más listo de la casa, de la familia, ¿no? Se supone que es el que está detrás de todo este asunto y claro, no, lo que no entiendo es que Jordi Pujol se salga de esta de rositas. Pero claro, siempre sigue siendo el honorable y yo creo que más de uno está pensando que a pesar de los pesares a este señor hay que dejarlo que se marche en paz y tranquilo. Que no creo que tampoco se vaya tan en paz y tan tranquilo, porque desde luego teniendo el resto de la familia, digamos, casi entrullada como la tiene, porque hemos ido conociendo a lo largo del tiempo las artimañas y el modo de actuar que tenía la familia para enriquecerse a costa de todos, pues evidentemente, bueno, al final acaban pagándole quizás algunos favores del pasado a Jordi Pujol y se descarga todo sobre el resto de la familia. En el fondo, quien va a pagar los platos rotos de ese café para todos es el hijo de los Pujol, ¿no?
El primogénito, ese es que se va a llevar el palo gordo.
Iba a decir el mayor de los hijos, ¿no? Ese va a ser el que va a pagar el pato de esta historia. Pero en el fondo, Diego, a mí eso también me da la sensación de que no llegamos en esto a una cuestión de justicia plena, porque tampoco se le puede creer a Jordi Pujol cuando dice que él no tiene nada que ver con todo esto. O sea que, en fin.
Yo veo ciertas similitudes, y perdóname que te interrumpa, pero veo ciertas similitudes en el caso Pujol con el hijo primogénito, que yo hablaba ayer de este tema con un amigo y le decía, yo este es el Urdangarín de la Casa Real, ¿no? Porque... Sí. Porque hay similitudes, es decir, yo no digo que la Casa Real sea una organización criminal, una asociación ilícita, pero siempre tiene la sensación que el pobre Iñaki era el primogénito del emérito campechano.
Sí, sí, es verdad. Sí, no, y te da la misma sensación de impotencia ante la justicia, ¿no? Porque te da, digamos, esas ganas de un poco criticar la justicia, que sería injusto. Dicho sea de paso, criticar la justicia por la gestión de estos casos, porque en el fondo la justicia no...
nos pertenece a todos. Lo que pasa es que a veces a unos más que a otros. Y este es un otro caso más que genera indignación en la sociedad, porque yo creo que queremos que sean casos realmente ejemplares y que al final quienes hayan tenido participación en estos casos de corrupción tienen que ser, digamos, juzgados convenientemente. Quedarnos a medias en un caso como este, hombre, a mí que juzgan al hijo de Puyol, pues no me parece mal, ¿no? En el fondo se le está aplicando justicia, ¿no?
¿Qué hubiese podido hacer Jordi Puyol Cerusola si su padre no fuese el presidente de la Generalitat? ¿Qué hubiese podido hacer Iñaki Urdangarín si su suegro no hubiera sido el rey campechano?
Han tenido las plataformas perfectas.
Claro, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables reales?
Claro, pues ya está. Y muchos más. Habría que ir a más gente. Una persona así por sí sola no puede montar una historia como la que se ha montado, ¿no? O sea, no, una persona así no puede llegar a tener una petición de pena como la que se le ha pedido. ¿Sabes lo que te digo? Eso al final se ha montado a base de mucha ayuda y de mucha cobertura y de mucha influencia también. Y en otro caso que te voy a analizar un poco así por hacerlo rápido, porque ya tengo casi que entrar a vacunarme hoy esto se nos ha quedado una
tú sigue hablando que la vacuna y nos narras en directo la sensación de introducir material magnético en el brazo para después ponerte el tenedor.
Aquí yo te cuento la sensación de cuando me pongan el micro allí. Y el otro caso que yo creo que no merece más comentario que el que te voy a decir, el de Más Madrid. Eso es oportunismo y populismo, o sea, no tiene más sentido. Esa problemática del personal interino es algo que se viene viviendo y se viene arrastrando desde hace 40 años o 50 años, desde que este país es una democracia, y se tenía que haber resuelto mucho antes. Por todas las fuerzas políticas. Ahora, bueno, es un tema que está de moda, lamentablemente de moda, porque ahí está el futuro y de ello dependen muchos trabajadores, pero no se puede venir ahora con ese tipo de iniciativas, por lo menos con determinados partidos. Lo que tendría mérito es que lo presentase el PP, por ejemplo, o lo presentase otro partido con más representación en el...
Ciudadanos, por ejemplo, que tuvo la llave de la gobernabilidad, lo podía haber hecho en la legislatura anterior.
Exacto. Eso sí tendría realmente relevancia. Ahora, que lo haga Más Madrid, a ver, yo creo que además entra dentro de su perfil político, dentro de su obligación con la clase trabajadora, pero nada más allá de eso.
Le sale gratis. ¿Por qué no lo hacen en la Comunidad de Madrid cuando tengan en el Parlamento la jefatura de la oposición? ¿Por qué no lo hacen en Madrid y no a nivel nacional en el Congreso? Yo estoy de acuerdo con ese análisis. Pero de todas maneras, yo pienso que es la libertad de no depender del gobierno de la nación. Es decir, Podemos no puede hacer esto porque está amarrado de pies y manos por participar del gobierno de coalición.
Claro, no. Podemos estar amarrado para hacer muchas cosas. Entre ellos, pues, haber tenido una postura más firme con el tema de la subida de la luz, por ejemplo, ¿no? Cuando han prometido otras cosas a lo largo de los tiempos, ¿no?
O sea que,
bueno, cada uno expresa víctima de sus propias palabras. Y Podemos, la verdad que son unos expertos en esa órbita política, son unos expertos de acabar, digamos, en cárceles formadas por sus propias palabras, ¿no?
Pero antes de que te vaya, ¿tú crees que el partido más Madrid, y con su extrapolación nacional a Más País, que no tuvo unos buenos resultados en las últimas elecciones generales del 19, es un partido que ahora mismo está en una posición emergente y que va a ocupar y va a rescatar algunos de los votos que se han ido diluyendo de la izquierda, no demasiado izquierda, del centro izquierda, va a captar ese voto?
Yo creo que lo que está haciendo ese partido es lo que ya se temía, que es fragmentar
más la izquierda
y dispersar más la izquierda. Claro, está clarísimo. La izquierda tendría que tener un frente único, pero no puede ser tampoco. Siempre ha sido lo mismo. Te cuenta que Podemos también es un cúmulo de varios partidos de izquierda, ¿no?
¿Pero tú ves más cerca a Errejón de llegar a un acuerdo con el PSOE o con Podemos? ¿Dónde lo ves más cerca?
No, hombre, con el PSOE. Ahora mismo,
claramente,
con
¿verdad?
El PSOE ya lo ha manifestado. De hecho, algunos se frotaban las manos con una posibilidad de proximidad de Errejón a algunas de las posturas del PSOE, ¿no? Si llegasen a tener mayor representatividad en el Congreso de los Diputados, que al final no lo lograron tampoco, ¿sabes?
¿Podemos apostar entonces que a lo mejor hay una posibilidad de que si Más País crece lo suficiente desplace a Podemos del futuro gobierno del 2023 y sea Más País PSOE?
Todo se andará. Todo depende también de cómo se reconvierta. Digo yo, cuidado, yo aquí lo estoy sentando cátedra, estoy diciendo lo que se me viene ahora mismo, hasta ahora de la mañana a la cabeza, ¿no?
Antes de ponerte la segunda vacuna de Pfizer.
Sí, todo depende de cómo salga Podemos de este proceso en el que está inmerso, ¿no? A ver cómo le sale la jugada con la posible nueva candidata al gobierno y cómo salga de la etapa post Pablo Iglesias, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que estar muy atentos y de ahí saldrán todas las decisiones. Bueno, ya me enfrento hacia la puerta de entrada de las vacunas.
Suerte, suerte. Ya nos cuentas más. La semana que viene me dice cómo es el chip, si es pequeñito o grande.
Un abrazo para todos. Buen día y gracias
suerte.
Por la llamada, como siempre.
Un abrazo
para José.
Chao.
Venga, gracias. Buen día.
Pues nada, deseándole suerte en su aventura vacunil o vacunal a nuestro amigo Tachi. Vamos a hacer una pequeña paradita que ya tenemos a nuestro próximo invitado preparado para hablar con él en antena. Nueve en punto de la mañana, es el momento de saludar a don Carlos Medina. Buen día, don Carlos.
¿Qué tal? Un saludo para ustedes también. Buenos días.
Pues yo encantado de saludarte, aunque me hubiera gustado tenerte aquí, pero sé que tus obligaciones te lo impiden y bueno, ya más adelante espero que estés más liberadito y podamos tener una charla distendida aquí en los estudios, que es donde realmente se saca jugo a un personaje político como a don Carlos Medina. Hoy es un día especial, ¿no? Porque hoy estamos ya 16 de junio y estamos a dos días porque había un acuerdo que se caducaba sobre esta fecha, donde hoy a lo mejor había que hablar con don Carlos como alcalde de Tacoronte, y no es así, ¿no, don Carlos?
Sí, efectivamente, a día de hoy no se ha producido el relevo en la alcaldía y el cambio de bastón. Bueno, es verdad que si bien en el acuerdo que suscribimos las tres formaciones políticas que sostengan este gobierno local, con Nueva Canaria, si se puede, y Carlos Medina al frente del Partido Socialista, se definió que durante el mes de junio del 2021 se procedería a la alternancia. No fijamos un día en concreto, porque claro, con dos años de antelación es a veces bastante complejo fijar una fecha, y con la buena voluntad, ¿no?, de que debe ser la palabra dada la que se tiene que cumplir. Pero cierto es que ayer día 15 se cumplieron los dos años de que comenzó esta andadura y bueno, se debería estar hablando y buscando cómo vamos a provocar ese cambio en la alcaldía, pero no, hasta el momento no han habido. Nosotros convocaremos pues la mesa de seguimiento del pacto en la mayor brevedad posible y esos son los pasitos que iremos dando.
Ahí la semana pasada hablábamos con el actual alcalde, don José Daniel Díaz Armas. Y bueno, lo primero que se debía haber producido era la entrega, ¿no?, la presentación del cese voluntario por parte del actual alcalde para poder convocar un pleno y contar con los apoyos. Todo este proceso está enturbiado por la situación, no sé si judicializada, porque la verdad es que no sé si está en un juzgado, yo creo que sí, ¿no?, de la suspensión de militancia de don Carlos Medina y doña Sandra. Eso sigue sin resolverse, ¿no?
A día de hoy no se me ha notificado la expulsión definitiva del Partido Socialista. Yo gozo de todas las condiciones de concejal en este ayuntamiento, ostento las mismas responsabilidades que he ostentado desde el comienzo del mandato y tengo toda la legitimidad para ostentar la alcaldía. Yo lo que apelo es que nadie, o sea, que el Partido Socialista, si tiene alguna diferencia, tendrá que sentarse para resolver sus problemas. Y las demás formaciones políticas que han suscrito ese pacto deben remitirse al cumplimiento de la palabra dada, que era que en junio de 2021 apoyarían la figura de Carlos Medina al alcalde. Lo demás lo tendremos que resolver dentro del Partido Socialista y nadie debe erigirse portavoz del Partido Socialista que no tenga la legitimidad para ello. Esa es mi interpretación de la situación.
Pues bueno, yo siendo un poquito no excesivamente rascador, yo creo que la situación, aunque profundizando un poco, rascando un poquito más, es muy complicada. Así, hecha una exposición de los acontecimientos y de la situación actual, nada impide o nada ha cambiado sustancialmente para que el pacto firmado en el año 2019 por tres fuerzas políticas, por Nueva Canaria, Partido Socialista Obrero Español y Si Se Puede, siga su curso natural como ha venido haciendo hasta ahora y que se produzca el relevo de la alcaldía. No hay nada que lo impida ni nada que haya que modificarlo, ¿no?
Yo lo entiendo exactamente igual. La única diferencia que yo puedo estar percibiendo a día de hoy que la voluntad de dar cumplimiento a la palabra dada no es la misma del 2019. Pero bueno, la palabra dada y el documento firmado habla perfectamente cómo se iba a gestionar estos cuatro años en el Ayuntamiento de Tacoronte. Entonces, bueno, el acuerdo era para cuatro años, no para dos.
Bueno, intentando jugar un poco a rapel, intentando ver o visualizar los posibles escenarios que se plantean para el futuro a corto plazo, los próximos dos años en concreto, del Ayuntamiento de Tacoronte, en un proceso en el que se ve inmerso de una rehabilitación económica con una disponibilidad de fondos que permitirían ciertas inversiones, en el caso de que hubiese estabilidad en el municipio, intentando conformar los distintos escenarios. ¿Carlos Medina y Sandra seguirían apoyando el actual pacto si no se produce el relevo en la alcaldía?
A partir de que no haya un cumplimiento con la palabra dada para este pacto, en principio tanto la compañera como yo nos replantearemos nuestra posición en un pacto con unas personas que no quieren cumplir la palabra dada. Me parece que difícilmente se puede gobernar cuando hay desconfianza entre un grupo de gobierno que precisamente donde debe reinar es la confianza para trabajar. No sé lo que haremos aún. Es verdad que lo hemos reflexionado entre los que quedamos del grupo municipal, que no solo es Sandra y yo. Bueno, yo le he trasladado esta inquietud también a los dos compañeros independientes, porque con el compañero de urbanismo Tarsis Morales hace muchísimos meses que no se coordina con el grupo municipal, que ha decidido ir por libre. Pero bueno, nos replantearíamos cualquier cuestión, ¿eh? No sabemos exactamente qué haremos al final, pero evidentemente cualquier análisis, cualquier posibilidad, cualquier opción está sobre la mesa.
Yo, Carlos, yo la reflexión que hago como persona que me gusta Tacoronte, no vivo en Tacoronte, pero de alguna manera también me afectan las cosas que pasan a Tacoronte porque soy usuario de muchas cosas que están ubicadas o muchos negocios que están ubicados en Tacoronte. Yo creo que la situación puede complicarse mucho y las posibilidades o la situación actual tiene tantas posibilidades de mejorar que no sé si vais a tener que hacer algún sacrificio, alguien de los que tenéis bajo vuestra mano o bajo vuestra responsabilidad la toma de decisiones de las próximas dos o tres semanas, ¿no? Porque creo que es muy importante enfrentarse a estos próximos dos años con un equipo de gobierno unido y que reine la confianza para poder ser eficaz. ¿Tú ves disponibilidad por las partes? Y me refiero a... Yo creo que la clave está entre tú y José Daniel. ¿Hay suficiente cordialidad y confianza como para que esto tenga una solución, aunque no sea exactamente igual a la pactada hace dos años?
Dependerá de él. Yo en diferentes ocasiones le he dicho y le he comentado a José Daniel cómo se debía organizar el ayuntamiento respetando la organización del grupo socialista. Él no le ha puesto mucha voluntad, pero dependerá de él, de que haya una voluntad de buscar un acuerdo para la actual situación. A día de hoy yo no veo muestras de querer diálogo, no lo percibo yo. Mi despacho está enfrente del alcalde. Aquí ha habido, en mi opinión, una continua agresión a competencias de otros compañeros y él lo ha permitido. Entonces, yo no sé cómo va a acabar esto, sinceramente. Si su mayor aspiración es ser alcalde de este municipio a cualquier precio a cuatro años, pues yo no puedo obligarle a que cumpla su palabra. Él sabrá lo que está haciendo. Yo no sé, a día de hoy hay un pacto firmado y a día de hoy se tiene que dar cumplimiento al pacto. Cualquier otra situación ajena a lo acordado. Él es alcalde porque en su día tanto los compañeros de 11 suscriptores lo hicimos alcalde con una serie de compromisos. No es alcalde por casualidad y no debe obviar que es la tercera fuerza del pleno, que tiene cuatro concejales de 21. Cualquier otro análisis pasa por negociar si hay una voluntad y por respeto. Es lo que no se puede estar jugando a las escondidillas. ¿no? Y fruto de todo eso, pues al final hay un desgobierno. Ya yo lo he dicho en alguna que otra ocasión. Sinceramente, yo soy de las personas que quizás ha agarrado al romanticismo y al idealismo de las personas, siempre apelo al cumplimiento de la palabra, y sobre todo el Partido Socialista no se puede permitir el lujo de no de perder una concejal, una alcaldía. No, creo que no sé si fue ayer, recientemente ha cumplido la palabra dada al compañero de Weimar, ahí la puerta, que ha renunciado a la alcaldía, fruto de un acuerdo adoptado. Es lo que se firmó y es lo que esperan los ciudadanos. Aquí no hay otra opción.
Los plazos eran idénticos, es decir, por eso ya sale a la palestra el tema de Tacoronte, porque en Weimar se ha producido la alternancia del gobierno con una normalidad absoluta, ¿no? Y las fechas eran comunes, era el mismo, tenía que haber sido ayer, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues Carlos, yo sinceramente intentamos hablar contigo, intentamos hablar con José Anel, y lo que veo es que el pacto no está todo lo consolidado que debería, y que ahí hay cositas que solucionar y que puede reventar. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de montar una moción de censura en el caso de que José Daniel no te entregue la alcaldía?
No lo sé. A día de hoy...
Los números dan porque hacen falta 11 concejales, ¿no?
Yo solo...
Y hay una formación política que tiene 6 y otra que tiene 5.
Efectivamente. A partir de que una persona rompe un acuerdo dado, cualquier opción cabe. Ya yo sí puedo decir que he cumplido lealmente mi palabra y mi condición de concejal con responsabilidades dentro de este ayuntamiento para con esa alcaldía durante 2 años. No he generado, al contrario, han habido cuestiones que las he dejado pasar por respeto, por lealtad al pacto. Yo he cumplido, ahora le tocan a los demás cumplir. Yo he cumplido. A partir de ella, si los demás no quieren cumplir, yo me siento en la posición de liberado de un acuerdo a 4 años para tomar las decisiones que yo considere convenientes, en torno a lo que crea que tenga que hacer, ya pensando en el futuro. O sea, que cualquier opción puede, por la falta de cumplimiento del acuerdo, se puede dar.
No te veo muy ilusionado, Carlos. Yo, una persona que tenía tanta ilusión por ser alcalde de Tacoronte, te conozco ya hace muchos años, pero, y siempre ha estado en el punto de mira. No te veo ilusionado.
Vamos a ver, hombre, no, al fin y al cabo es consciente de la realidad y me han puesto todos los impedimentos habidos y por haber. Y no es una cuestión que yo tenga un deseo extraordinario por ocupar la alcaldía a cualquier precio. Vamos a ver, yo me he presentado varias ocasiones como candidato a la alcaldía. Siempre he obtenido resultados con los compañeros que me han acompañado bastante digno y bastante bueno, y todos los que han apoyado este proyecto socialista aspiran a ocupar la alcaldía y gobernar desde la alcaldía. Es lo que se merecen ellos. Yo, más que ilusión, tengo un enfado monumental por el trabajo de muchísimos años de personas que ni siquiera han ido en candidatura y que por una situación interesada ahora se sesionen. O sea, bueno, vamos a ver, yo no sé, yo sinceramente, yo vine aquí a trabajar, no a ostentar un cargo a cualquier precio. Yo vine aquí a llenar de contenido la gestión. A día de hoy no estoy nada satisfecho de cómo están haciendo las cosas. Cuando yo veo estas actitudes es cuando pienso que aquí no se ha venido por parte de algunos compañeros del pacto a trabajar, sino a perpetuarse y ver cómo nos quedamos con lo que no les corresponde, con lo que no es de ellos. Yo no entiendo la democracia desde esa óptica. Y me sale más el enfado que la pasión. Que la pasión quizás por ocupar el cargo.
No, te veo contenido. Yo te veo... No te veo, te oigo. Por eso me hubiese gustado tenerte aquí, porque se te ve la cara y el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es muy importante. Pero se te ve contenido, se te ve contenido.
Oh, porque tengo que hacer un alarde de paciencia y de calma, porque encima los ciudadanos no se merecen que perdamos encima las formas. Bueno, yo he hecho lo que he podido, hay cosas que no dependen. Y yo estoy aquí a disposición de quien necesite la gestión como cargo electo, o de los medios que necesiten una explicación.
Yo te veo que está claro que quieres ser alcalde, de acuerdo al convenio que se firmó hace 2 años. Que...
No es que quiera.
Tienes o debes.
Que me corresponde ser alcalde, y los que han votado por los proyectos socialistas tienen que verme en la alcaldía. Y así se ha firmado por 3 formaciones políticas. Y eso es lo que se tiene que dar cumplimiento. Eso no se discute. Eso no se discute. Ni va a haber un adelanto electoral en el municipio de Tacoronte para cambiar. O sea, aquí las elecciones son cada 4 años. Nosotros hemos firmado un acuerdo con un Taichén, con una alternancia de alcaldía 2 años. Eso se tiene que cumplir sí o sí. no vamos a cambiar las reglas del partido a mitad de las reglas del juego a mitad del partido, ¿no? A lo que faltaba ya, o sea, que por ahí no voy a pasar yo, lo tengo claro.
A cualquier precio, Carlos, aunque eso suponga el estancamiento de la gestión pública del ayuntamiento.
Yo no lo he provocado. Yo no lo he provocado. Si se da el cambio con naturalidad y con normalidad como se espera, si se resiente la gestión, ¿habrá algún responsable? ¿O habrán varios responsables, personales, políticos, responsables orgánicos de los diferentes partidos, que serán los responsables? Porque aunque crean que los acuerdos entre partidos no salpican a la gestión, están totalmente equivocados. O sea, los acuerdos entre partidos tienen una influencia directa cómo se organiza un ayuntamiento, porque son representantes políticos los que gestionan el ayuntamiento y han llegado a ese puesto a través de las posiciones políticas. Lo que no se pueden estar es tomando decisiones en las organizaciones políticas sin tener en cuenta el daño que se le hace a la gestión. Nuestro municipio, ninguna institución se merece una inestabilidad por personas que encima puede que ni estén en este ayuntamiento. O sea que, ojo, o sea que yo, si se resiente la gestión, muy a mi pesar, yo no le voy a poner palitos a la rueda, pero evidentemente para que se vea perjudicado un tercero, por simple hecho, si no me identifico con un proyecto político, pues yo me replantearé muy mucho estar en un gobierno que se va desdibujando por su falta de lealtad con lo firmado.
Pues no nos queremos adelantar a los acontecimientos, pero se avecinan tiempos revueltos en el Ayuntamiento de Tacoronte, por desgracia para todos los tacorenteros, y no pinta bonito. Las soluciones son varias, hay varios escenarios que pueden sorprender al más pintado, porque bueno, la composición del pleno es la que es, ¿no? Y hay
mayoría justa.
Y hacen falta los 11 votos, y si se caen dos, pues puede haber problemas de aprobar mociones y de la gobernabilidad del municipio. Y después hay una formación política ahí que está escondida, que nadie habla de ella y que tiene un peso específico, que son 6 concejales. Y se puede sustituir a 5 por 6 y sacar al PSOE del gobierno y meter a un partido en extinción que se llama Ciudadanos. Y está en Tacoronte, y además con muy poco vínculo con el partido. El escenario político es complicado, ¿no? Pero todo apunta a que te van a dejar fuera de juego, don Carlos.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Serán los demás los que tengan, si han decidido no cumplir con su palabra y que me quieren desplazar a mí, pues bueno, no, yo no puedo ponerle o forzar que una persona cumpla su palabra si no quiere cumplirla, agarrados a cualquier justificación. Esto pues lleva camino a acabar bastante mal, y sí, lo siento por los ciudadanos, pero yo no puedo renunciar a lo que le pertenece al Partido Socialista por honor, por dignidad, no puedo. Yo me he presentado en un proyecto socialista como candidato elegido por la agrupación en primaria, y nadie por encima del pueblo está legitimado para decidir que el candidato no es Carlos Medina, que esto se arregla de otra manera. Eso es una violación flagrante de la voluntad.
Los juzgados te van a dar una y otra vez la razón, porque ahí están los antecedentes, donde al afiliado de base que tiene sus derechos como afiliado y ha sido candidato, no le quitan sus derechos ningún partido político, y los tienen que readmitir una y otra vez. Hay grandes ejemplos no muy lejanos. Así que, Carlos, ¿qué te digo? Que me da mucha tristeza, porque de verdad le tengo mucho cariño a ambos dos, tanto a José Daniel como a Carlos Medina. Le tengo más cariño todavía que a ustedes, al pueblo de Tacoronte. Y además, no se avecinan tiempos bonitos, y el tablero de ajedrez está complejo, porque son muchos inputs. Está Carlos Medina por un lado, hay 3 formaciones políticas por otro, hay la situación del PSOE que no se acaba de ver clara, hay intereses dentro del Partido Socialista, y todo al final repercute en que en las arcas municipales de Tacoronte hay dinero para hacer inversiones que a lo mejor se van a ver frenadas por este tablero de ajedrez tan complicado. Carlos, que seguiremos hablando, porque esto no ha hecho más que empezar. ¿Eh? Sí. Capítulo 1, temporada 1. Mucha suerte, mucho ánimo, y que todo vaya mejor de lo que está yendo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. La verdad es que Tacoronte lleva una historia reciente en la política municipal bastante, bastante, bastante removidita. ¿Se acuerdan ustedes de aquella época en la que el Partido Socialista se partió? Estaba Carlos Medina y un señor que ya desapareció de la... Adolfo, ¿se acuerdan de Adolfo? No me acuerdo del apellido. En Coalición Canaria también ha habido escisiones y... ¿se acuerdan de Álvaro Dávila con Virginia Bacallado? Pues van apareciendo y se va complicando todo mucho más. Pero cuidado, que el pueblo se para. Que los intereses del pueblo no los miran. No hay, hace falta un pequeño sacrificio por parte de alguien en algún momento, ¿no? No llevar hasta las últimas consecuencias. Yo no quiero criticar ni a José Daniel, ni a Carlos, ni a nadie quiero criticar. Quiero reflexionar con ustedes. La política no es esto, ¿eh? La política no es esto. Estuvo mal ese pacto parido, porque no era un pacto natural, de tres formaciones políticas que ninguna había ganado las elecciones. Está mal parido, no se hizo bien. Se hizo de espaldas a pactos globales, pactos en cascada. Pero es que todo esto denota que la corrupción política está dentro del ADN del sistema, ¿no? Y lo del transfugismo y lo de los problemas de los partidos. Al final, ¿sí quién es perjudicado? El ciudadano de a pie. Y de verdad, en Tacoronte ya viene ya lloviendo de hace mucho tiempo. Y es una triste pena que en época de Álvaro Dávila no se gastara todo el dinero porque no había interventor, no había secretario, no había capacidad de gobierno, no había lo que hubiese que haber. Pero ahora que lo hay, ahora que lo tienen, ahora no hay un equipo de gobierno estable, hay un incumplimiento de un pacto que sacó del gobierno a quien tiene que estar gobernando. Pero bueno, los ciudadanos no tienen nada que decir. Hay que esperar 2 años. Pero no olviden estas cosas. Y después, cuando voten a un proyecto político, miren la calidad humana de las personas y los compromisos que se respetan y los que no. Quien no cumple con su palabra, y eso me lo enseñó mi padre hace muchos años, no tiene nada. La palabra de las personas, no del hombre, la palabra de hombre y tal, no sé qué, la mano. Quien no tiene palabra no tiene nada. Así que a ver a quién le ponemos después la papeleta, si tienen palabra o no tienen palabra. Un poquito de publicidad y enseguida llamamos a nuestro experto turístico que está disfrutando de sus vacaciones. ...9:25 horas de la mañana, aquí en el Puerto La Cruz, y ahora es el momento de hablar de turismo. Ahora nos oyes, ¿verdad, Enrique? Buenos días.
Ahora sí, muy buenos días a todos.
¿Qué tal el desayuno por CAI?
Bueno, por Cádiz, el desayuno, el almuerzo, la cena y lo que haga falta.
Hombre, desayunar bogavante, cigala o langostino no pega, ¿no?
No, si acaso un bocadillo de atún rojo de la Almadraba, eso estaría bien.
Qué bien. ¿Disfrutando del primer viaje después de la pandemia?
Sí, la verdad es que ha sido un reencuentro con las estaciones perdidas, que eso para los que somos muy viajeros siempre es una experiencia intensa y recordando aquellas cosas que se habían convertido en rutina y ahora se convierten en excepcionales, ¿no? como es el coger un avión, el pasar un arco de detección de metales, el subirte a un avión, escuchar a las azafatas de nuevo decirte dónde están las salidas de emergencia, que te vengan a buscar buenos amigos en una ciudad que no es la tuya. Bueno, en definitiva, muchas sensaciones que ayudan a intentar recuperar esta nueva normalidad, mal que le pese al mercado británico y a la quinta, sexta, séptima ola y demás. Así que hay que convivir con esto y nos tenemos que adaptar, con lo cual, pues mira.
Una curiosidad, ¿has viajado con el pasaporte verde este del Servicio Canario de Salud, de la historia de mi historia, aplicación del sistema sanitario canario, donde te recogen el PCR que te lo hace, o si estás vacunado, o si has pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, o te has hecho un PCR directamente y has ido con tu código QR?
No. Yo, bueno, en mi caso ha sido un 50-50 porque... por alguna razón tecnológica, mi esposa tenía dificultades para acceder a la aplicación de mi historia del Servicio Canario de Salud. Y en mi caso sí tengo el pasaporte verde. No me lo pidieron para salir ni para entrar en Sevilla. No sé lo que va a pasar ahora a la vuelta. pero yo lo tengo. Y ella lo que tiene es un certificado que solicitamos en el centro de salud, precisamente porque tenía un problema técnico y no podía acceder a su aplicación a través del móvil. Entonces, bueno, en principio no nos hemos hecho PCR ni se supone que falta hace, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pero como las normas están ahí con ciertas lagunas y con cierta difusión, confusión, pues estamos ahí un poco a verlas venir, ¿no? Pero bueno, ya te contaré el viernes cuando regrese, todo sea que me detengan en el aeropuerto.
No. Te detendrán por otras cosas, a lo mejor porque trae marisco en mal estado, porque vamos, que venga sin marisco te va. Igual somos otros los que no te dejamos entrar como venga sin marisco.
Y bueno, tú cada vez que yo viajo me andas pidiendo, cuando no es queso, es atún rojo y cuando no sí, es, que es. Ya veremos, ¿no?
El placer de la vida. Tu placer es viajar, el mío es comer.
Sí, además que sí. Y además estoy en un sitio, y aprovecho antes de entrar en las noticias noticiosas, estoy en un pueblo precioso que se llama Bejer de la Frontera, que no siendo oficialmente de la ruta de los pueblos blancos, es el más blanco de los pueblos, precioso, y además con una historia que algunos deberíamos recoger recortes, y hablo específicamente del puerto de la Cruz, en cuanto a la intención de realmente reconvertir un destino, ¿no? Me han estado explicando no hace mucho tiempo la historia de Bejer, que Bejer era un pueblo que en los años 70 estaba prácticamente, pues por no decirte que despoblado, pues poco le faltaba. No había, la economía era muy pobre y la gente emigraba, las casas se caían, y parece ser que en los años 80 hubo un alcalde que le echó los redaños que le tienes que echar a un proyecto como este, y decidió no solo volverle a dar vida al pueblo, sino volverle a dar vida al pueblo con inteligencia. Vio lo que había en la zona, hizo su estudio de mercado, reconoció que Barbate, Caños, Conil iban por una línea que él tenía claro que no quería, que era el turismo masivo y el turismo, vamos a decir, de nivel medio-bajo, y Bejer apostó por el nivel medio-alto. Y te puedo asegurar que, aparte de que es una auténtica preciosidad de pueblo, donde realmente es blanco todo, y cuando digo todo es todo, tiene su máxima expresión de pueblo blanco, insisto, no estando oficialmente en la ruta, bueno, pues tiene una calidad gastronómica, una oferta de turismo rural, un entorno, está muy cerca de la playa, de ruinas romanas, de bueno, todo lo que supone esta zona del Atlántico, y la verdad sea dicha es que no me está pagando el turismo de Bejer.
No creo que haya una oficina de turismo en Bejer, ¿no?
Sí, hay, sí la hay, sí la hay.
¿Pero del propio ayuntamiento?
Supongo que dependerá del ayuntamiento, entiendo que sí, pero vamos, está donde tiene que estar, en donde todo el mundo cuando llega a Bejer va, hay aparcamientos, digamos que está, dentro de que es un pueblo, pues está en una colina y es un pueblo complicado en cuanto a su distribución geográfica y sus accesos, pero está muy bien, está muy bien. Y sobre todo que tiene una oferta, es decir, lo ves, ¿no? Lo ves en la gente que se sienta en las terrazas y en los restaurantes. No es turismo batallero ni lo pretenden. Así que quizá en el puerto de la Cruz deberíamos de tomar algún recorte de lo que es trabajar ahora para coger réditos después, ¿no?
Pues sí.
Y dicho esto, pues bien por Bejer, no puedo sino admirarles por lo que han conseguido y lo que están manteniendo. Lo han conseguido y lo mantienen, que también tiene su mérito, y no hace falta gastarse fortunas ni reconvertir el 100% de todo. No, lo que hay que tener claro es un plan estratégico, ir caminando step by step, pasito a pasito, y saber dónde están tus hitos y saber los que puedes conseguir, en qué tiempo, de qué manera, y con apoyos, por supuesto, que sabemos que en el caso del puerto de la Cruz el tema de los apoyos político-económicos pues son complejos por otros intereses. Pero bueno, no voy a entrar ahora en este debate. Pero sí creo que podría ser incluso una pequeña referencia para que pequeños núcleos turísticos, en nuestro caso del puerto, evidentemente, con muchísimo más volumen a todos los niveles que Bejer de la Frontera. Pero bueno, aprender de los pequeños, también los grandes pueden aprender, ¿no?
Pues sí. Entonces, bueno. Bonito sitio de destino, y sinceramente es una de las zonas preferidas de mi infancia y adolescencia en la costa de Barbate, de Sahara de los Atunes, Conil de la Frontera, y de Jerez, al pueblo de la Sierra. Es decir, no tiene costa y bueno, pues han sabido utilizar sus ventajas posicionándose en un mercado turístico que, bueno, pues ya nos contarás cuando vengas por aquí que podemos
copiar. Sí, además lo que aquí es, lo que en Benidorm es para los madrileños, toda esta zona es para los sevillanos,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
tú
sí.
Como sevillano de pro, pues me imagino
ahí que hay, una de las playas mejores, ¿no? Es Costa Atlántica de Cádiz, y por debajo de Chipiona y Rota, es decir, está ahí en Puerto Santa María, antes de llegar a Tarifa, sí. La Costa Atlántica de Cádiz es uno de los sitios. Un poquito de viento, pero es precioso, es una maravilla,
bueno,
de sitio.
El Levante y el Poniente, ¿qué sería de esta zona sin el Levante y el Poniente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Está claro.
Así que,
bueno, invitamos a la gente cuando pase esto de la pandemia y que ya gastemos el bono turístico para visitar nuestras islas. Un buen destino turístico, la costa atlántica de la provincia de Cádiz, es recomendable. Además, es económico y se pasa bien. En junio hay una temperatura maravillosa y en septiembre también.
Sí, no. Nosotros estamos disfrutando de unos días extraordinarios y yo, que además soy amante del viento, reconozco que el Levante no es algo que me moleste en absoluto, ¿no? Ya estuve trabajando, de hecho, como director general de una cadena hotelera en el puerto de Santa María, y de hecho estuve ayer completamente en el puerto de Santa María, y bueno, muchos recuerdos y muchas experiencias vividas, ¿no? Así que también he venido a hacer un poquito de morriña.
Pues nada, vamos a hablar de lo que nos ocupa, que el turismo de Bejer está muy bien, pero el nuestro de aquí de Canarias necesita de tu colaboración. Y hay varias cosas de las que hablar, pero hay una cosa que me sorprende, porque yo no sé si al final el negocio, el mercado de los cruceros nos va a haber afectado como isla o como comunidad autónoma, ¿no? Porque ya parece que el sector del crucero se empieza a reactivar de verdad. ¿Esto es así o solamente es un...?
Se están reactivando todos. No solo los cruceros. Gracias a Dios ya hay noticias de muchos ERTEs que se están levantando, de muchas cadenas hoteleras que ya han dicho, bueno, ya está bien, vamos a empezar a caminar, buscando esa nueva normalidad que nombrábamos antes, ¿no? Es verdad que todavía hay serios nubarrones en el horizonte. El mercado británico ha vuelto a recular y ya ha dicho que seguramente hasta primeros de agosto ya nos podemos olvidar de ellos, con lo cual es otro mazazo, pero bueno, hay sectores o segmentos turísticos, bueno, que pueden de alguna manera considerarse pequeños oasis con más intensidad, como puedan ser los cruceros en este caso. Lo que pasa es que realmente a Canarias el tema de los cruceros nos va a empezar a afectar, espero que en positivo, a partir de que empiece realmente nuestra temporada de cruceros, que no es en verano, es en invierno. Para la gente que no esté muy puesta en esto, la rotación de los cruceros y la temporalidad de los cruceros viene determinada por los barcos disponibles, ¿no? Entonces, ahora en verano los barcos se posicionan normalmente en zona Caribe y zona Mediterráneo. Cuando zona Caribe y zona Mediterráneo, Caribe más o menos mantiene una cierta estacionalidad casi casi anual, pero el Mediterráneo solo funciona en verano, con lo cual esos barcos que en verano están interactuando en las costas mediterráneas, en los destinos mediterráneos, se vienen a hacer, o bien se van a zona Caribe, desde Miami generalmente y desde Puerto Rico, o se vienen a Canarias, que realmente hace 5 o 6 años es cuando empezó Canarias a considerarse un destino importante turísticamente hablando y crucerísticamente hablando. Y entonces pues hacen Madeira, Azores, todas las Islas Canarias, bajan Cabo Verde, bueno, hacen un poco la Macaronesia y todo lo que es la parte de costa africana de nuestro lado, ¿no? Agadir y demás. Entonces, bueno, sí, ya están, hay fechas, hay barcos, hay reservas abiertas, hay clientes, muchísimos clientes como locos. Es más, ya se está vendiendo incluso la temporada crucerística para 2022. Con unos descuentos absolutamente espectaculares. O sea, que si alguien realmente se anima, ahora es el momento de reservar cruceros para el 2022, insisto, tanto verano como temporada de invierno, ¿no? Hablo un poco para los canarios que queremos salir o que queramos salir a hacer cruceros, ¿no? Bueno, la normalidad y las vacunas parece que van bien y todo el mundo quiere viajar, así que los cruceros es una una enorme oportunidad y desde luego, pues, económicamente hablando, es un segmento que cada vez coge más ritmo aquí en nuestras islas, ¿no?
Pues viniéndonos a más cerquita, el verano de este verano, el 2021, ¿cómo se plantea definitivamente? Que ya lo tenemos encima porque ya el verano está aquí, que tú estás ya de vacaciones de verano. ¿Se plantea bien, bueno, para Canarias o va a quedar, sí, todo esto en un espejismo?
No, a ver, hay que delimitar el concepto de bien, ¿vale? Si bien es 2019, no. Si bien es, vamos a desengrasar maquinarias, vamos a hacer que todos los sistemas, la gente que trabaja en hostelería y en el turismo en general, vaya cogiendo ritmo, que vaya ingresando dinero y ganando un poquito o perdiendo menos. Si lo planteamos desde esa perspectiva, bueno, pues vamos a decir que el verano nos va a venir bien para un ensayo general de lo que queremos que sea el invierno. Pero vamos, bien, no. O sea, partiendo de la base, y que nadie se olvide que para nosotros el verano no es temporada alta, pero bueno, el turismo británico es un palo. A lugares como Baleares les está destrozando literalmente, no van a tener capacidad de resistencia. A Canarias le va a hacer mucho daño, sobre todo al sur y a nuestro sur de Tenerife y al sur de Gran Canaria y Fuerteventura, porque sí, es un segmento de cliente muy, muy demandado. Pero bueno, digamos que vamos a ir cogiendo ritmo. Yo te diría que si conseguimos, y hablo en este caso de hoteles, pues ocupaciones medias del 50-60%, sería un enorme éxito. De hecho, Tenerife, como dato, Tenerife en este momento es la segunda isla europea con más demanda de reservas. Curiosamente, la primera es Santorini, que es muchísimo más pequeña que Tenerife, pero como Grecia abrió al mercado europeo en mayo, antes que nosotros, pues nos lleva un poco esta delantera, ¿no? Pero vamos, Tenerife está dentro de lo regular, Tenerife está posicionándose francamente bien, ¿no? Así que vamos a coger el dato por la botella medio llena en vez de por medio vacía y así nos animamos todos un poco, ¿no?
Pues nada, Enrique, no te vamos a quitar más tiempo, que sé que estás de vacaciones y tienes que disfrutar de esa provincia maravillosa que se llama Cay, que me trae buenos recuerdos a mí y me estoy poniendo un poquito nostálgico. Así que disfrútala, por ti, por mí, por los demás. Y la semana que viene te exprimimos bien a fondo una vez que te reincorpores aquí al día a día de Tenerife. ¿Te parece?
La semana que viene estaré en el otro paraíso. Que nadie se olvide de poner en la agenda el día 1 de julio solicitar el bono para ayudar a nuestra economía, que creo que es una iniciativa magnífica de nuestros dirigentes, y aunque solo sean 200 euros, va a ayudar a mucha gente, nos va a animar a todos, es por sorteo y demás, pero bueno, oye, creo que son 45.000 posibles agraciados. Pues oye, como decía mi madre, si no juegas no te toca, eso seguro, así que vamos a jugar todos.
Y además un consejo, apúntense todos los miembros de la unidad familiar, que los 200 euros no es por familia, sino por persona, igual van y te le tocan tres y entonces se pueden ir de vacaciones.
Bueno, pues mira, entonces sí que es un dinerito,
Pues nada, Enrique, bueno, pues, disfruta. Nada. Recuerdos a Inma, que mañana hablaremos con ella. También le apretaremos poquito el zapato para no quitarle mucho tiempo, pero vamos a abusar de ustedes. Un poquito a esta hora, después del cafecito.
Estamos encantados de colaborar con Gente Radio y de poner nuestro granito de arena, así que un saludo para todos los oyentes.
No se olviden de disfrutar
para
mucho.
Para José, por supuesto.
Que sé que saben hacerlo. Disfruten todo lo que puedan.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Enrique. Qué envidia, pero ellos no pueden oír lo que vamos a oír nosotros ahora. Vamos a hacer ya hemos llegado al Ecuador del programa y vamos a dejarle. No les quito más tiempo. Supertramp con un temazo que no les va a hacer llorar porque tiene ritmazo. Se llama Don't Leave Me Now, no es la de Chicago, no es, es la de Supertramp. Y disfrútenla porque es todo un lujazo. 9:49 minutos y ahora tenemos aquí en los estudios centrales de Gente Radio a nuestra colaboradora estrella de los miércoles. Que la semana pasada nos puso los cuernitos. ¿Qué pasó? Buenos días, Marta Casanova.
¿Qué tal? Buenos días. La semana pasada estábamos con la EBAU.
Tú ya tienes una edad.
Pero bueno, hay que hacer un apoyo ahí.
Yo también tuve EBAU. Pasa que la mía fue el sábado. El sábado porque un hijo mío quería mejorar nota.
¿Ah, sí?
Sí,
¿y
sí?
¿Se examinó solo una parte?
Solo de dos cosas, de economía y biología.
Ah, vale.
Para subir notitas, para ver si nos colaba. Que hoy está malito, tengo que llevarlo al médico ahora cuando tal. No sé qué, dónde ha metido el pie, pero lo tiene fastidiado. No creo
pues
que
nada,
no debe estar muy malo cuando escribe por el WhatsApp. Lo acabo de poner. Así que la semana pasada estuvimos de EBAU.
Sí, exacto.
¿Buen resultado? Todavía no saben las notas, ¿no?
Bueno, con nervios y el viernes se sabrán los resultados y está toda la pivada, como
pero estás
dice.
Contenta, está la
sí,
sí, satisfactorio
sí,
la impresión,
sí, sí.
¿No?
Y además chapó por todos los chicos y chicas que se presentaron y que siempre hablamos de los jóvenes como esos
no hubo
locos
brote.
De
no hubo brote.
No, y además que gente al final responsable, ¿no? Yo los vi el entorno, pues esta gente pues que estudia, que lo da todo, que tiene aspiraciones, que quiere ser algo en la vida y una proyección.
Y ahora los vamos a vacunar.
Exacto.
Ya iba siendo
exacto.
Hora que nos acordáramos de del vector de transmisión.
Exacto. Y bueno, chapó por el futuro y por toda esa gente joven que está pisando fuerte y que lo tenga mejor que muchas otras personas que ahora mismo están pasándolo pues peor, ¿no?
Pues nadie, a complementar la educación universitaria, que también hay debilidades aquí en Canarias, que habrá que preocuparse en algún momento de
por
mejorar
supuesto.
Todo eso, porque estamos años luz de lo que deberíamos estar. Así que
y las profesiones de ahora no serán las del futuro y hay que darles oportunidades a los jóvenes para que puedan formarse y tener gente preparada.
Sí, pues sí.
Y no solo con la bandeja, ¿no?
Sí, que ese es el futuro que le ofrecemos a nuestros jóvenes. Nos guste más o nos guste menos, es la realidad, es lo que le ofrecemos. Mm. Así que incluso algunos exportamos camareros a otras partes del mundo. Bueno, pues vamos a hablar de lo más importante que ha pasado, un poquito por lo menos, en los mundos del meme. Porque la
vamos
noticia...
a tomarlo un poquito a reírnos un ratito de la vida, que también de vez en cuando hay que hacerlo, ¿no?
Pero la cumbre fue importante, ¿no? Se trataron temas de importancia vital para el futuro de España, ¿no?
Por la
fin
de la
nos
OTAN,
ha recibido
dice.
Nos ha recibido el presidente de, nos ha recibido, ¿no? ¿O no?
No sé quién ha recibido a quién.
Estamos hablando de la cumbre hispanoamericana, hispanoestadounidense que se produjo en la sede de la OTAN, en la reunión de la OTAN entre el señor Sánchez y el señor Biden, con la sorpresa mayúscula del señor Biden de identificar al que lo estaba acosando. Pero esa es la cumbre que nos merecemos como país, ¿no? En nuestras relaciones internacionales.
Pero lo peor de todo es generar una expectativa y después no cumplirla, porque si tú no pones en la agenda de Moncloa, para que todos los medios lo sepan, que se va a celebrar una cumbre cuando no la tienes cerrada, cuando en la agenda de la Casa Blanca no aparece por ningún lado, es muy complicado después buscar esa foto a toda costa para cumplir una expectativa que se anunció de una cosa que no era. Entonces yo creo que ahí ha primado más la foto, el codo, el hacerse un hueco, el ser un poquito pequeño Nicolás.
Un todo pequeño Nicolás.
Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser serios. Yo no le quito mérito al presidente del gobierno de nuestro país.
Por la zancada amplia que tuvo que dar para ponerse al lado. Tuvo un mérito importante.
Es que una imagen vale más que mil palabras. Vamos a verlo, ese encuentro. Ese encuentro fue un acercamiento de una persona como cuando te acercas a ver a tu ídolo de fútbol o de que prácticamente ni te mira como extrañado, que hace este hombre aquí ahora.
Le faltaba el autógrafo, sí.
Y entonces era buscar la foto a toda costa para después hacer una rueda de prensa más larga de lo que fue la reunión en sí. Y que ha sido fruto, lamentablemente, porque yo no me alegro de que esto haya sido así. Ojalá hubiera habido una reunión y que hubieran tenido los dos pues oportunidad para tranquilizarnos en este país de que, bueno, que las relaciones con Estados Unidos pues van a ir ahora mucho mejor con el gobierno de Biden. Pero bueno, lo que vimos fue...
Que no van a ir mejor.
¿Qué trasfondo hay? Porque es que tampoco se le vio... a Biden una cara como de muy amigable con es que Pedro yo creo Sánchez. Que
no, no sabía quién era.
Yo también lo creo, la verdad.
Sorpresa, ¿no? Hombre, un poco momia ese hombre, pero es inexpresivo. Pero hay cosas. Por ejemplo, la repercusión internacional no ha sido tanta como la nacional, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque veo al presidente de una nación haciéndose visible al lado de un presidente de otra nación, internacionalmente creo que no ha tenido la repercusión que ha tenido en España, ¿no?
Y yo creo que... Y Pedro Sánchez no ha parado de viajar. ¿Sabes? Que tiene una proyección internacional importante, que él quiere... tener ese peso, pero vamos a ver, España tiene el peso que tiene. Y como lo hablaba antes, no se puede hablar de un encuentro bilateral España-Estados Unidos. Vamos a ser un poco modestos y conscientes de lo que somos en el mundo y de lo que somos.
Aznar lo tenía en el rancho de Texas de su amigo George Bush, que he is my friend, ¿no? Se iba allí, se sentaba.
Todos los presidentes siempre han querido pues ese acercamiento con la principal potencia mundial, ¿no? Entonces eso le da más peso, más...
Pasa que a Aznar le costó una guerra. A este gobierno le ha costado, y dicen por ahí las malas lenguas, que ha pagado 6,3 millones de euros a un proyecto benéfico de Kamala Harris.
Sí, para que, exacto, para estar contentos, para tenerlos contentos, pero ayer no sé, el otro día no se demostró.
Kamala no estaba, ¿no? Estaba ocupada gastándose los 6,3 millones. Y que habían chantajeado, ¿no? Sino sobornaba al equipo de seguridad para que permitiesen que el vendedor de seguro pasara, ¿no? Es decir,
muy fuerte,
patético,
todo.
Patético,
todo muy patético.
Patético, todo.
Sí, sí. Y después me hace gracia la rueda de prensa que se hizo, después contando todo lo que pude. Es que es imposible que en 26...
¿Cuánto duró la rueda de prensa?
La rueda de prensa, no sé lo que duró, pero el encuentro, ¿no? Fueron 45 segundos.
Entre que llega, le saluda y
dice que habló de la felicitó, ¿no? Por su nueva toma de posesión, por la victoria, tal, pero no le contó el problema que tenemos con Marruecos, no le contó la situación económica de nuestro país, no le contó, yo qué sé.
Hablaron de las bases, ¿no? No, de verdad, sinceramente, señor Sánchez, equipo de comunicación, ya va bien.
Claro, porque es la pura... Es lo que estamos diciendo toda la semana, es la obsesión por las redes, por el postureo, y después rascas y qué hay detrás de eso. Porque vamos a ver, ¿de qué te vale una rueda de prensa que nos cuentes milongas cuando después qué resultados va a haber de esa ficticia cumbre, ¿sabes? Es que vamos a ser serios y a no jugar con la ciudadanía de este país y a contar las cosas como son, y ahora no tocan las fotos. Ahora toca la acción y no, toca...
Las relaciones con Estados Unidos es un tema muy importante. Claro. Independiente de quién gobierne, este país necesita una relación diplomática.
Se ha hecho el ridículo,
Hace años que venimos haciéndolo. Con Estados Unidos hace años. Yo siempre digo que
el punto de inflexión
es Zapatero sentado cuando la bandera estadounidense pasó.
Es la imagen que tenemos de este presidente, la foto en el avión, en el Falcon, todo. Pura fachada que... Que al fin y al cabo, y no es criticar por criticar, es lo que nos están dando.
Pues bueno, ya nos han dado una noticia aquí en Tenerife que yo me hacía eco esta mañana y que creo que tú tienes mucho que contarnos para clarificar un poquito la situación del maravilloso cable este que nos va a unir ahora al continente africano y a Europa, participando con dinero público el Cabildo de Tenerife en una inversión privada de Vodafone, ¿no? Para mejorar la conectividad digital del 5G y toda esa historia. Ya decíamos esta mañana que son 10 millones de euros. No está mal, 10 millones de euros, para montar 1.076 kilómetros de cable. Pero esto es un mérito que se están colocando aquí el presi y el vicepresi, que ahora van de la mano a los actos. Deberían ir uno u otro, digo yo, ¿no? Porque para eso es un vicepresidente, ¿no?
Para depende de qué acto...
Van los dos.
Van los dos.
Es un poco raro,
es,
¿no?
Un cabildo bicéfalo, ¿no?
A mí me parece raro. Yo no recuerdo, ni me parece normal... que el Cabildo de Tenerife esté representado por... Pues además, si fuera un área que, no sé, movilidad y carretera, no tiene nada que ver con un cable de fibra óptica, ¿no?
Bueno, pero depende el ITER, que es el...
Ah, depende del... Es verdad. Entonces está justificado. Perdón, está muy justificado. Sí. Pero bueno, creo que este proyecto no es de ayer,
pero
¿no?
Bueno, hace un pocos meses se echaban pestes de Canalink, del ITER, de lo que había detrás, de lo que no había detrás. Y al final...
Sí, verdad, incluso han llevado a la fiscalía algo de lo que pasó en épocas anteriores.
Claro, entonces vamos a tirar un poco de hemeroteca y de hablar desde que esto del cable no puede surgir de hoy para mañana. mañana, y la, el afán por romper el monopolio de Telefónica en su día en Tenerife, pues fue gracias al impulso que le dio siendo vicepresidente y consejero de Economía y Competitividad Carlos Alonso, lo tengo que decir.
Fue así. Vicepresidente, si estamos hablando de la época de Ricardo Melchor.
Sí. Pero impulsó Carlos Alonso el tema de la conectividad en esta isla, a la cabeza de todo el archipiélago. Y no solo los cables submarinos para conectar con África, para convertir a la isla en un nodo de comunicaciones entre África, entre América, entre Europa, sino también en la isla. Hay un proyecto.
Un anillo de fibra óptica.
que se puso en marcha. Que se puso en marcha en esa época y que ha roto el monopolio y un nudo de comunicaciones en toda la isla con un cableado que se impulsó en aquella etapa.
¿Tiene algo que ver Magaly López con esto?
Sí, también.
Un poquito, ¿no? Tiene un poquito que ver. Y a unos superordenadores que ha instalado por ahí en unas naves industriales también, ¿no? Así ya de estos 8 años, ¿eh? Y ahora vienen a ponerse la medalla.
Y hay un superordenador en el ITER que...
Enorme. Un gran nudo de comunicación.
Entonces, vamos a ser justos. Y yo no digo... Pero recordar un poquito el pasado y tirar de hemeroteca de vez en cuando no está mal para poner a cada uno en su sitio. Y que las cosas, ni todo lo que pasó antes era fatal, ni todo lo que va a venir es fatal, por supuesto. Bienvenido sea este cable y las conexiones y ser...
Y todo lo que sea bueno para la isla.
Exacto,
lo haya hecho quien lo haya
por
hecho,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, por supuesto.
¿Tú estás de acuerdo con que está en la línea? Porque acabas de introducir un dato, que es que en la época de Coalición Canaria pues había un interés en que no se estuviese supeditado a las inversiones de Telefónica en lo que a conectividad supone, y abrirle la puerta o la posibilidad que otra empresa como Vodafone generara infraestructura.
Es que sentaron las bases para que se pusieran... Si tú no pones la caña, digamos, no se puede pescar. Y se sentaron las bases para que se pudiera, que todos pudieran acceder a esos cables.
Era interesante. Lo que a mí me parece que es un poquito penoso es que se intente demoler la acción de gobierno anterior y sacar rédito de lo que le interesa y criticar lo que no interesa. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que ser un poquito más...
No, por eso insistía yo, me llamó la atención hoy al ver la noticia que yo qué sé, un atisbo de humildad y decir, bueno, pues esto es un proyecto que se fraguosa en unos cuantos años y...
Yo lo conocí porque participaban de ambos dos gobiernos.
Hombre,
Abreu ha sido vicepresidente
exacto,
8 años.
Exacto.
Y Abreu sigue siendo del PSOE, ¿no? Aunque sea del norte, de aquí
yo
de Buenavista.
Yo no lo veo mucho ahora.
¿Se ha jubilado? No lo sé.
Yo no lo sé, pero tiene poca visibilidad. Pero sí tienen visibilidad otros que estuvieron gobernando en esta isla, como Balbuena o como Miguel Ángel Pérez.
Está en el gobierno.
Pero todos esos también tienen que ver con todo lo bueno y lo malo que se hizo durante muchos años en esta isla, ¿no?
El otro día me di cuenta que el que fue director insular de carretera en la época del PSOE en el Cabildo...
Está ahora en el gobierno de Canarias.
Sí, sí. El equipo de Balbuena y compañía están todos... metiditos allí, pero no es público, solamente se ve a Balbuena.
Pero claro, y después tú dices, y después parece que nunca estuvieron en el Cabildo y que no se les nombra.
Y están enfadados, ¿no? Porque las relaciones entre el gobierno canaria y el Cabildo de Tenerife no son muy buenas, que digamos, aunque gobierna el Partido Socialista. No son todos los fluidas que se esperaba que fueran, ¿no? Yo creo que en la antigua legislatura eran más fluidas, a pesar de que el PSOE no participaba del gobierno.
Sí, sí, por supuesto. Y la relación siempre pues fue bastante buena durante todos los años que estuvo el pacto de gobierno entre coalición y Partido Socialista en el Cabildo. Había una muy buena relación y se trabajaba pues de la mano y sin esa estigmatización de si eres de un partido o de otro, ¿no?
Y es un poquito malo, no contigo, sino con tus sucesores en comunicación del Cabildo. Sabes que ahora ya el Cabildo tiene un equipo de comunicación que protege a los consejeros, a los directores insulares y tal, y hay que filtrar quién habla y quién no habla. Yo estoy detrás de hace 2 meses.
¿Dos meses?
Dos meses. Que llevo intentando ponerme en contacto con ese equipo, que está bien dirigido, hay equipo de personas que tienen salarios públicos y que trabajan teóricamente para la comunicación y prensa de los cargos públicos, insisto, consejeros y directores insulares. Es imposible. Pero ¿sabe cuál es el argumento que he oído más veces? Que no se atreven. No se atreven a hablar de sus áreas.
Pero eso no te lo dirá el equipo de comunicación.
No. Hombre, por supuesto. Por supuesto, si no. Pero yo insisto, oye, mira, oye, yo quiero hablar con David Pérez, tema de turismo, quiero hablar con Emilio, tema de planificación del territorio, quiero hablar con alguien que me explique qué se está haciendo en materia social, qué pasa con Imetisa, es decir, que hay un problema ahora allí con un tema que además viene heredado, porque el documento es del 2004, es decir, no.
Mira, a mí una vez me dijo un político, no voy a decir quién, cuando yo estaba empezando en el cabildo y pues eso, los medios me insistían en hablar, como es su función, ¿no? De tener la voz de...
Ser pecoñazo.
Exacto.
Quiero que usted me cuente algo.
Porque somos el vehículo para llegar a la ciudadanía. Ahora hay más vehículos. En aquella época, pues, prácticamente era únicamente los medios. Ahora están las redes sociales, que tienes hilo directo, pues, con el político o tal. Me dijo, prácticamente siendo claro, no me des más la lata, que el político que sale en los medios no trabaja. Y eso
es
para mí,
¿no?
Es un error, porque...
Es una parte del trabajo,
exacto,
político.
Dentro del trabajo de político es contar a la ciudadanía, bien, qué se hace con su dinero, porque al final es lo que se hace con su dinero. Entonces, una pata fundamental, y no es ni pérdida de tiempo, ni dejar de hacer otras labores por atender, es como atender a la ciudadanía. Es como abrir una puerta. Sí. Los alcaldes no tienen unas horas al día,
sí,
entiendo,
sí,
que la tienen que tener.
Las tienen.
Para hablar con los vecinos.
Para atender además a las personas que quieran dirigirse a ellos.
Pues, por ejemplo, la ciudadanía del norte que escucha Gente Radio no tiene derecho a saber qué hace el consejero de turismo con nuestro dinero y qué
el
hace...
El consejero de turismo, qué buena, ha sido tú. No hay consejero de turismo. Es el director.
Bueno, no sé ahora bien los
tiene
cargos.
Tiene una categoría que no sé ni lo... Pero consejero no es. Es director.
Pero bueno,
no sé
en esta isla
porque no iba
prácticamente
la lista
del turismo.
Es que no iba a la lista del PSOE. En la lista del PSOE no encuentra una persona con capacidad profesional de dirigir el turismo en Tenerife. Han tenido que recurrir a Aarón Afonso, teóricamente, para la parte técnica. Y para la parte, no sé qué otra parte, pues a David Pérez como director de Tenerife.
Pues creo que es una función fundamental atender a los
deberían
medios de
comunicación. Deberían haberlo previsto en la lista política, ¿verdad? Deberían haberla... Porque Martín Plata tampoco era un perfil turístico, ¿no?
Vamos a ver, en una isla que básicamente la economía se basa en sector servicios y en el turismo.
Y una lista que iba a gobernar, teóricamente. O sea, iba a unas elecciones a gobernar. ¿No había nadie que tuviese un perfil para dirigir el turismo en Tenerife? Son preguntas que a mí me gustaría hacer a alguien, pero no se dejan hacer esas preguntas.
Pero claro, entonces después se quejan de que hay elucubraciones, de que...
Si no me da información, tengo que pensar. Eso
claro.
Es la realidad. Si tú me dices
claro,
lo que hay, yo no
pienso.
Claro,
es que
no,
es
no
más
pienso.
Fácil, ¿eh? Es más fácil para pagar esos frentes, esas críticas y tal. Oye, respondes que te gustan más o menos las preguntas. Oye, eso está en el sueldo. Eso está en el sueldo del político. Y una parte fundamental es, y la parte nuestra de un gabinete de prensa, que yo no le quito mérito y respeto totalmente la labor que hacen todos los gabinetes de prensa y en este caso en el Cabildo, por supuesto, pero una de las funciones fundamentales es darle accesibilidad al periodista, al político. Y si el político no lo ve, seguir insistiendo, tumba, para que al final el
Hombre,
periodista consiga esa información.
Es que después de 2 años ejerciendo labores de gobierno, es decir, lo que tú decías, es decir, gastando dinero público en servicios públicos a los ciudadanos, después de 2 años de un equipo de gobierno, que lo que se rumorea en el pasillo del Cabildo es que no están preparados como para enfrentarse a una entrevista sobre la materia que gestionan. Que simplemente se
Pero han tenido tiempo, a mí eso me lo dicen los 3 primeros meses,
todavía,
los 5 meses...
Todavía.
Les tocó una pandemia, que tuvieron ahí también tiempo, no los que estaban al frente de todo, pero había menos actividad incluso con los medios y tal.
Para estudiárselo.
Exacto, para prepararse.
Alguno he oído yo decir en este micrófono, hemos estado 2 años aprendiendo, ¿vale? Bueno, pagando, cobrando dinero, bueno, vale, pero por lo menos está usted aprendiendo. Pero ya a estas alturas,
no.
Les cueste tanto trabajo enfrentarse a 2 preguntas
pero
incómodas,
yo te aseguro
que tampoco lo vamos a titular.
Que dentro de 1 año y medio...
Ya saldrán,
a tenerlos,
¿no?,
todos por aquí.
Sí, bueno, en las fotos del Facebook sí aparecen, porque por aquí han pasado algunos consejeros y algunos directores insulares por este Valle de la Orotava a sacarse fotos con algún kiosco que otro que inauguraban, pero no se atreven a venir a una radio humilde, aunque sea líder del norte, a recibir 2 preguntitas, nada más, 2 preguntitas. ¿Cómo van las cosas? Pues no.
Y seguramente tendrían que tener las tablas para responder a cualquier cuestión. Porque al final se presupone que ellos tienen más información que tú.
Hombre, ellos son los que nos tienen que dar la información
claro,
a nosotros.
Claro, ¿y qué miedo pueden tener?
Pues a lo mejor que no se estén haciendo las cosas como deberían y que son conscientes de ello. Es decir, porque tontos no son. Yo, poco preparado, a lo mejor sí. Pero ninguno de los que ha llegado a un cargo de este deporte es tonto. A lo mejor puede ser que sea vago, pero tonto no es. Entonces, bueno, es mucha déficit del gabinete de comunicación del
y otras funciones es también preparar a esos políticos, ¿no? Para enfrentarse
están, ¿no?
Si están verdes o si están...
No sé. Hacerles dosieres de prensa, preocuparse de que estén al día, anticiparse
ayudar
a una entrevista,
también, claro.
Darle posibles salidas en caso de un atolladero.
En un gabinete de prensa nunca te puedes poner del lado de, digamos, el que te paga.
No, no, tienes que fluir la comunicación entre entre los medios de comunicación y los políticos.
Para mí siempre, ¿no?, ha sido primordial, no sé si para bien o para mal, y siempre como periodista, porque nunca me he quitado ese gorro de periodista, ponerme del lado del que busca la información. Y de cuando se pierde eso y estás en el otro lado y te escoras más hacia un lado que a otro, mala cosa, porque te separas mucho del fin para el que te han contratado, desde luego.
¿Estamos haciendo las cosas mal o hemos caído en las redes del sistema político? ¿Nos hemos dejado llevar a la vida cómoda del
PP? Es que es más cómodo porque al final tener contento al que te paga, pues siempre
palmeros. Al final somos cómplices como comunicadores o como periodistas.
Claro, pero es un poco perder la esencia y de esta profesión y
la
de
verdad,
la función,
¿no?,
y de la función para la que estás trabajando, ¿no? Que es facilitar la labor a los periodistas. Si no, pues sobramos, sinceramente.
Pues yo me voy a apuntar la reflexión que hacías, que de verdad los políticos deben de ser conscientes que los medios de comunicación es un altavoz, una bocina, un vehículo que deberían de utilizar, pero con un sentido de honestidad para transmitir la verdad.
Claro, y no pensar que están hablando con Diego, ¿no? No, no me apetece esta mañana atender a Diego porque me cae mal.
Es un poco incómodo. Yo les caigo mal a bastantes socialistas, te lo reconozco. No sé por qué, porque
de
yo soy
cualquier
bastante
partido, ¿no? Y de cualquier partido, pues mira...
Pero les caigo mejor a los del PP. Yo lo
claro,
reconozco.
No me apetece. Pues chico, si no te apetece, dedícate a otra cosa.
Cierto.
Porque no estás hablando con Diego, estás hablando con toda la ciudadanía del norte que escucha Gente Radio.
Y tú que has llevado la comunicación del Cabildo, ¿qué consejo me das para conseguir mi objetivo, que es tener aquí en este estudio a personas que manejen el Cabildo de Tenerife? ¿Qué consejo me da? Hay que hacer banquillo.
Te lo digo después.
Hay que hacer banquillo. No, de verdad te lo digo, porque es que ya uno resulta pesado, ¿no? Dice, coño, voy a mandar un WhatsAppito a esta o a aquella.
¿Sabes lo malo? Que te saltas el cauce.
Y no me
Entonces,
gusta.
Por eso te digo que después sobramos.
Es que no me gusta.
Cuando tú ves que se maneja el político con el periodista y... Pues sobra este oficio de los gabinetes de prensa. Y creo que son muy útiles y bueno, yo lo creí así y lo di todo para que así fuera. Pero...
Al final el
claro, el hilo directo. Entonces...
Es que eso me sabe mal. Me sabe mal, entre otras cosas, porque...
Y yo no te lo aconsejo porque...
Va y paseas a la persona que está ganándose su sueldo precisamente para organizarle el tema, ¿no? Y decirle, te interesa hablar de este tema, vamos a decirle a este tipo que te pregunte por aquello.
Porque le costará más al político decirte a Diego que no, que decirle a otra persona, dile que no.
Pues nada. Escúchame, mandaste el otro día aquí un tuit de Miguel Barrero, pero no lo he podido abrir, así que me lo vas a tener que contar en directo.
Ah, es un humorista que hace un informativo muy simpático y muy...
Se llama Miguel Barrero, ¿verdad? Porque yo como
chico... No, Ángel Martín.
Ah, el periodista este divertido.
Sí,
este
sí, lo que pasa es que eso me parece que fue un tuit que él retuiteó a esa persona que y hace una reflexión sobre el tratamiento que se ha hecho estos días del tema del asesinato, porque no tiene otro nombre, de las dos pequeñas.
De las dos chicas.
Que no voy a decir sus nombres ni hablar de ellas, porque me parece que fue súper acertado en su reflexión de que una vez conocido, está bien la difusión que hizo sobre todo pues su madre, buscando a las niñas por todo el mundo, pensando hasta el último momento que podían estar vivas, el esfuerzo que hizo por enviar vídeos muy entrañables, muy que llegan al corazón, y una vez se ha conocido pues el devenir de los hechos y el trágico final, se acabó la imagen de las niñas para mí en los medios de comunicación y se acabó el amarillismo disfrazado de última hora, noticias para seguir ahondando en el dolor de esa madre y de toda la familia a la hora de poner imágenes de esa, y yo creo que la labor periodística ahí tiene que tener una ética profesional basada en el respeto y, como él decía, en pensar que eso puede suceder, te ponte en la piel de esa familia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de difundir las imágenes y de seguir poniendo esas fotos que ahora no toca y que legalmente tampoco se puede hacer.
Pues sí, la verdad es que ya es difícil hablar de este tema. Y yo no sé a ti, pero a mí me produce una sensación de dolor que simplemente pensar lo que le puede estar pasando por la cabeza a esa madre. Solamente
sí,
eso.
Es horroroso.
El mayor castigo que se le puede imprimir a una
persona.
Y por
eso no vamos a meter más el dedo en la llaga ni a ahondar en ese dolor, sino, bueno, pues que pueda ella, de la manera que pueda, pues seguir para adelante.
Tratar con
su
respeto
vida.
Ese
Exacto.
dolor. Y que ojalá encuentren el cuerpo de su hija y que pueda cerrar el ciclo. Que ahora hablaremos
y que se pueda cerrar el caso, que también está complicado.
Ya que me está oyendo y lo sé, le vamos adelantando que con nuestro psicólogo vamos a hablar hoy del duelo y del luto. Porque esta mujer lo tiene muy jodido, porque no tiene el cuerpo de su hija pequeña, ¿no?
Sí.
Y es lo primero es tener algo material en lo que agarrarte y decir, bueno, este es el punto y final y ahora vamos a salir para adelante.
Sí,
hablaremos con Eric dentro de un ratito. Pero tenemos el libro maravilloso, antes de acabar tenemos que darle el repaso a...
Y vamos con,
la
por
letra
ejemplo,
que
la alegría, venga. Vamos a acabar
mejor,
bien después de
mejor.
La tristeza, ¿no?
Sí.
Y mira, Amiel, que yo creo que era un suizo, me parece que era un...
Amiel.
Sí. Henry Frederick Amiel.
Un tío importante en la historia de la humanidad, digo yo.
Allí en este libro aparece. Algo haría. No esperemos a ser buenos y cordiales. Apresurémonos ya desde ahora a alegrar el corazón de nuestros compañeros durante la corta travesía de la vida.
Lo importante es que la vida es corta.
¿Verdad?
Sí, y hay que aprovechar todos los minutos. Yo últimamente estoy diciendo una cosa cuando acabamos el programa y voy a aprovecharlo con esto de la alegría, porque la alegría y la felicidad van de la mano, ¿no?
Sí.
Que hay que aprovechar las oportunidades que la vida te da para ser feliz.
Desde luego que sí.
Porque el ser humano siempre tiende a agarrarse a lo malo para ser triste, y la tristeza te acompaña con más facilidad que la alegría. La alegría la disfrutamos espontáneamente, pero después
es verdad.
Nos agarramos los recuerdos tristes, la melancolía.
Sí.
Entonces, no, aprovechen la oportunidad, y lo digo ahora en directo.
Y los días así soleados para...
Todo lo que la vida te ofrece.
Que a mí me influye mucho.
La naranja
tiempo,
que está en la nevera.
Estar solo hoy y hay que...
El
te levantas con otra cara.
El chiste de Joaquín, creo que me mandaron un vídeo de chiste de Joaquín que era para troncharse. Es decir, una broma detrás de la otra. Pues aprovechen todo lo que la vida te ofrece,
claro,
para disfrutarle.
Claro que sí,
y
de los
tener...
detalles y de...
Porque además la alegría transmite alegría y hace que la gente que está a tu entorno
viva
más
se
felices.
Proyecte.
Estoy convencido. Marta, ¿qué te digo? La semana que viene no tenemos Evao, así que no te damos
excusa
para que
aquí
nos
estaremos, fija.
Y además eres parte de esta casa, lo sabes, y a ver si vamos haciendo más cositas.
Venga, vamos.
Vale. Pues nada, Marta, muchas
Un
gracias
abrazo.
Y hasta la semana que viene.
Chao.
Es 21, ya le estábamos adelantando que ya está aquí Eric de Pascual, con lo cual habrá que oír una pequeña sintonía que nos relaje el ambiente, el espíritu y el alma, para indicarle a todos ustedes que aquí comienza la sección de psicosalud con el psicólogo de cabecera de aquí, de Gente Radio. Buenos días, don Eric Pascual Saube.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Celebrando aquí tu nueva foto de WhatsApp.
La nueva foto de WhatsApp con Gente Radio atrás, ¿no?
Detrás, sí. No sé si detrás o delante, pero bueno. Ya tienes foto, así que ahora vamos a hacerte parte de la familia definitiva y no tener ya más dudas de que nos vas a acompañar esta temporada, en la que viene, hablando de las cosas que nos interesa hablar contigo, que es intentar entender el conocimiento del cerebro y de la psicología humana.
Pues muy bien.
Y hoy te he adelantado ya, porque se me ha venido a la cabeza, hablando un poco de la actualidad que hemos venido desarrollando en la mañana de hoy. Hay un tema que quizás sea una de las cosas que todos vamos a pasar por ahí en alguna parte, en un momento de nuestra vida, ¿no? Que es el luto y el duelo. Y la manera de gestionar el cerrar la etapa de la vida de la compañía de una persona que se nos va, y que, bueno, pues está el caso de Beatriz Zimmermann, que ahora mismo nos ocupa a todos, donde está la incertidumbre si va a encontrar o no va a encontrar el cuerpo de su segunda hija. Y creo que es fundamental, por lo que he oído, que para cerrar el luto o para cerrar el duelo, o no sé cómo son los términos correctos, para empezar a pasar un luto o duelo correcto, hay que tener cerrado la muerte de alguien, ¿no? Y el hecho de no tener el cadáver de esa chiquilla, pues le va a impedir.
A ver, yo en este caso en particular, ¿no?, me esperaría mucho a la autopsia. Y eso puede tardar todavía un tiempito. Y entonces, hasta que no se sepa exactamente cuál fue cómo sucedió la muerte de esa niña, pues es difícil empezar un luto, porque hay dos niñas. Y en la cabeza de esa madre, probablemente, y yo lo entiendo, y así funcionaría mi cabeza, seguiría teniendo la esperanza de que mi otra hija estuviese viva. No sé si me explico.
Sí. Además, yo creo que todos los padres no lo entendemos. Es decir, todas las personas que tenemos algún ser querido, entendemos que hace falta saber, tener la certeza.
A la hora de hacer un proceso de duelo, ¿no?, es distinto. Indudablemente hay una niña fallecida. Pero no es lo mismo que haya fallecido porque la hayan asesinado, que haya sido un accidente, que lo hayan tenido que ocultar, que la persona haya huido con la otra niña, que haya matado a las dos niñas, que el tipo se haya suicidado también. Son tantas cosas que por el momento esta persona está en estado de shock. Hasta que eso no cierre, no va a poder haber un proceso de duelo. Y yo sí, yo me esperaría mucho, muchísimo a la ciencia, a que nos diga cómo ha fallecido esa niña.
Bueno, y una vez que ya se ha sabido el motivo de la muerte y ya tienes la certeza de que no vas a volver a compartir en esta vida momentos con esa persona, ¿qué proceso se produce? Porque hay distintas maneras de entender el luto, es decir, cómo superarlo. Yo otro día veía a una persona joven vestida de negro y me sorprendía, ¿no? Es decir, hay costumbres sociales que ya están bastante erradicadas para superar una situación como la pérdida de un ser querido.
A ver, pérdidas de seres queridos pueden haber cuando tú rompes una relación de 8 años con alguien. ¿Vale? Uh-huh. Esto también
existe. Eso.
Entonces, lo que hay que entender es el proceso. Hay un proceso depresivo en todo esto. Y
lo primero es asumir que eso no va a volver, ¿no? Es decir, que ya has perdido esa...
Es que no sabes si va a volver o no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. La muerte de un familiar no vuelve, ¿no?
Hay una certeza, con lo cual se inicia un proceso de cierto, no hay dudas.
Aquí el tema es el proceso depresivo. Y hay dos fórmulas. Que son dos fórmulas aceptadas, además. Una, desde el ámbito, digamos, oficial de la psicología, que es el que mejor resultado ha dado frente al estado emocional depresivo, que es la terapia cognitiva. La terapia cognitiva funciona mejor que las pastillas, mejor que nada. ¿Qué es la terapia cognitiva? La terapia cognitiva lo que te viene a decir es, mire, usted se siente mal porque tiene pensamientos equivocados. Usted tiene una serie de distorsiones cognitivas, es decir, una serie de fórmulas de pensamiento equivocado que hace que se diga a usted a sí mismo constantemente, ¿no?, desvalorizaciones que le provocan ese estado de ansiedad o, en este caso, de depresión.
Disminución de la autoestima, ¿no? Es decir, que es considerarte mal.
Bueno, se pueden condensar en 10, más o menos. Y si quieres te las puedo desarrollar.
No.
Pero sí, hay gente que dice...
Pero eso del tratamiento cognitivo, de conducir los pensamientos, sí me parece interesante.
Si tú dices, ¡ah, qué horror esto! Ya, no, ¡qué ruina! Yo, mi vida ya está acabada. Esto es un pensamiento, una distorsión cognitiva que te lleva a un estado depresivo. Si tú piensas, que te ha pasado algo malo y entonces a partir de esa cosita mala vas y contaminas todo como si fuese una gota de tinta en una jarra, ¿no? Pues también es una distorsión cognitiva. Si magnificas lo malo y no ves lo bueno que te da la vida, también es una distorsión cognitiva. Entonces, esa es una línea de pensamiento, ¿vale? Pero luego hay otra línea de pensamiento que es totalmente contraria, que te dice, no, mire, si usted no quiere estar depresivo, lo que tiene que mirar es deparar las sensaciones antes que los pensamientos. Fíjate, al revés que la teoría psicológica cognitiva. Te dice, no, los pensamientos no van antes que los sentimientos. Usted tiene unas sensaciones y esas sensaciones le provocan un mare magnum de pensamientos. Usted controle esas sensaciones, o mejor dicho, déjelas ir. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es esto de dejar ir?
Esas sensaciones se bloquean con medicamentos a veces que...
No, esta sería, digamos, la falacia, querer huir, ¿no? El refugiarse en drogas, ya sean legales o no legales, o en juego, o en sexo, o subirse a un arco iris, ¿no? Y buscar amores por ahí, etcétera. Pero la teoría esta, que es mucho más espiritual, pongámoslo ahí, ¿vale? Por no ir al esoterismo. Lo que viene a decir es, esas sensaciones que tú tienes, ¿no? Siéntelas. Si sientes dolor, siéntelo de verdad y déjalo marchar. Déjalo marchar porque si no, si lo reprimes, te va a llegar una especie de sublimación en forma de de enfermedad física, ¿no? Lo que sería una somatización, y vas a enfermar. Vas a tener ansiedades, vas a tener problemas de piel, vas a tener cosas raras. Y entonces eso es porque tú lo reprimes. Suéltalo significa experiméntalo, vívelo y déjalo ir. Y vive el momento presente. Olvídate. Ya está, ya pasó, ¿no? Claro, ¿y si no hago esto? Pues si no haces esto, según esta teoría, vives la vida como un espejo. Imagínate que eres un tipo que en un momento determinado se compra un coche cuando no debería. Y dice, coño, quizás ahora me viene mal, ¿no? Quizás es un quiero y no puedo. Pero te lo dejan bien de precio y te lo compras.
Eso nos ha pasado todo.
Bueno, pues oye, la vida te responde con avería tras avería tras avería y tú dices, pero ¿qué coño pasa?
Tengo al mío ahora en el taller. ¿Sí? A ver qué le pasa. A ver qué le pasa.
O eres una persona miedosa. Pues entonces, cada circunstancia, ¿no?, te activará ese miedo, porque en el miedo lo tienes dentro tuyo y no lo has dejado ir.
Es difícil soltar esas sensaciones, ¿eh? Porque además el sentimiento de protección dice, bueno, el miedo es complicado.
A ver, ¿cuál teoría es la buena?
Pues no lo sé.
Bien.
No sé con cuál me quedo de la...
Yo, a estas alturas de...
Quizá la cognitiva.
A estas alturas de la praxis de mi vida, ¿no?, veo que he aplicado mucho la cognitiva como una fórmula de prevención ante estados de ánimo negativos, ¿no? Porque, claro, una depresión, y lo hemos hablado muchas veces, no solamente viene de un duelo, también puede venir de una ansiedad maltratada o por circunstancias X, ¿no? Hay muchos tipos de depresión. Pero, ¿cuál es la teoría buena? La de la prevención para que no ocurra. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que la mayor parte de las veces la persona que te viene a la consulta ya le está pasando. No viene para prevenir, viene para curar.
Tenía que haber conocido la teoría cognitiva antes de que le pasaran, claro, las cosas.
Entonces, sí, puedes tener un remedio para que no suceda, pero la madre del cordero, ¿no?, igual está en el otro lado. Y el otro lado, ¿sabes quién se lo ha agenciado? El esoterismo.
Buah, eso hay que...
Claro, cada vez que tiran las cartas, tal, van por ese lado. Y es peligroso, es peligroso.
¿Hay algún mecanismo o algún procedimiento que nos ayude a superar las pérdidas de seres queridos? Porque todos hemos perdido a un padre, todos hemos perdido a un familiar cercano, a un amigo.
El desapego.
¿Cómo es eso?
Bueno, ahí está Walter Riso, ¿no?, que habla mucho sobre el desapego. Y el desapego es lo contrario al apego, ¿no? Es decir,
eso parece eso.
Hay una parte, ¿no?, que hay que de aceptación, pero también de valorización de uno mismo.
Ah, llegamos siempre a la autoestima.
A mí no me gusta el término. La autoestima es tan amplia y depende tanto de culturalmente de lo que sea, porque una cosa es la valoración de uno mismo y otra cosa es la autoestima. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Tú puedes sentirte orgulloso de ti mismo y sentir autoestima baja.
Sí, puede ser que la autoestima sea circunstancial o temporal y el valor de uno mismo pues sea más...
Tú le dices a una persona, ¿usted está orgullosa de sí misma? Y te puede decir que sí. Sin embargo, sentir esa misma persona que tiene una autoestima por los suelos. Mira, te voy a enseñar un test que es el que tiene mayor, uso terapéutico a nivel mundial. El que más sabe sobre...
¿Se llama Biden el que escribe eso?
No, se llama Burns. David Burns. Me lo regaló alguien que justamente me ha hecho mucho bien que me lo regalara. Y me ha abierto mucho los ojos en muchas cosas. David Burns es un discípulo de Beck. Beck es el máximo entendedor de lo que son las depresiones a nivel mundial. Y hay un test, que es un inventario de depresión de Beck, que es el más usado en el mundo. Es muy simple, tiene 21 preguntas.
¿Yo?
Sí, no, es rápido, te lo voy a hacer a ti.
¿En 21 preguntas? ¿Vale?
Sí. Para que
¿es un sí o un no? Porque si no, yo me enrollo mucho, ¿eh?
No, es A, B, C, D, E, o 0, 1, 2, 3, ¿vale? Cada uno tiene una...
¡Qué miedo! Un baremo. En directo.
Venga.
José, hazlo tú también, a ver si estás deprimido.
A ver, la primera pregunta. La cero. No me siento triste. La uno. Me siento triste. La dos. Me siento triste siempre y no puedo salir de mi tristeza. Y la tres. Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo.
La uno.
Muy bien. Pregunta dos. La cero. No me siento especialmente desanimado ante el futuro. La 1. Me siento desanimado con respecto al futuro. La 2. Siento que no tengo nada que esperar. La 3. Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden mejorar.
La 1.
La tercera pregunta. 0. No creo que sea un fracaso. 1. Creo que he fracasado más que cualquier persona normal. 2. Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de fracasos. Y 3. Creo que soy un fracaso absoluto como persona.
La 1. He tenido mi duda y si ponen la 4.
El que quiera podrá escuchar el podcast y hacer el test en su casa. Sí. ¿Vale?
Y en directo también lo puede hacer alguien que lo esté oyendo.
Bueno, la cuarta pregunta. 0. Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la que solía obtener antes. 1. No disfruto de las cosas de manera en que solía hacerlo. 2. Ya no obtengo una verdadera satisfacción de nada. Y 3. Estoy insatisfecho o aburrido de todo.
0.
Muy bien. La quinta pregunta. 0. No me siento especialmente culpable. 1. Me siento culpable una buena parte del tiempo. 2. Me siento bastante culpable casi siempre. Y 3. Me siento culpable siempre.
0.
La sexta pregunta. 0. No creo que esté siendo castigado. 1. Creo que puedo ser castigado. 2. Espero ser castigado. Y 3. Creo que estoy siendo castigado.
3.
Vamos a la séptima pregunta. 0. No me siento decepcionado de mí mismo. 1. Me he decepcionado a mí mismo. 2. Estoy disgustado conmigo mismo. Y 3. Me odio.
0.
La octava pregunta. 0. No creo ser peor que los demás. 1. Me critico por mis debilidades o errores. 2. Me culpo siempre por mis errores. Y 3. Me culpo por todo lo malo que sucede.
1.
La novena pregunta. 0. No pienso en matarme. 1. Pienso en matarme, pero no lo haría. 2. Me gustaría matarme. 3. Me mataría si tuviese la oportunidad.
0.
Décima pregunta. No lloro más que de costumbre, que sería la 0. 1. Ahora lloro más de lo que solía hacer. 2. Ahora lloro todo el tiempo. Y 3. Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera.
3.
Estamos haciendo el test de Beck o el inventario de depresión de Beck. Esto nos va a servir para saber si estamos en un estado depresivo o no, y es un test que se aplica en todos los hospitales del mundo cuando alguien viene con un estado de ánimo depresivo. Cualquiera que lo quiera hacer puede bajarse el podcast y empezarlo desde cero. Nosotros vamos por la pregunta 11 y nos quedan unas poquitas. La pregunta 11. Cero. Las cosas no me irritan más que de costumbre. 1. Las cosas me irritan un poco más que de costumbre. 2. Estoy bastante irritado, enfadado, una buena parte del tiempo. Y 3. Ahora me siento irritado todo el tiempo.
0.
12. 0. No he perdido el interés por otras personas. 1. Estoy menos interesado en otras personas que de costumbre. 2. He perdido casi todo mi interés por otras personas. Y 3. He perdido todo mi interés por otras personas.
0.
La 13. 0. Tomo decisiones casi como siempre. 1. Postergo la adopción de decisiones más que de costumbre. 2. Tengo más dificultad para tomar decisiones que antes. Y 3. Ya no puedo tomar más decisiones.
2.
14. 0. No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre. 1. Me preocupa el hecho de parecer viejo sin atractivos. 2. Me siento que hay permanentes cambios en mi aspecto que me hacen parecer poco atractivo. Y 3. Creo que me veo feo.
Esta te la digo con el dedo para que no lo sepa nadie. Porque está, la autoestima hay que dejarla en un nivel.
Pregunta 15. 0. ¿Puedo trabajar tan bien como antes? 1. Me cuesta mucho.
Me está diciendo no sé que me han visto en Facebook. Pero tiene que ponerse la capa.
Bueno, volvemos a la pregunta 15. 0. ¿Puedo trabajar tan bien como antes? 1. Me cuesta mucho más esfuerzo empezar a hacer algo. 2. Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa. Y 3. No puedo trabajar en absoluto.
1-1. Estamos acabando, ya estamos en la recta final de
este. Sí, quedan 5 preguntitas.
Está uno desnudándose aquí.
Bueno. 16. 0. ¿Puedo dormir tan bien como siempre? 1. No duermo tan bien como solía hacerlo. 2. Me despierto 1 o 2 horas más temprano que de costumbre y me cuesta mucho volver a dormirme. Y 3. Me despierto varias horas antes de lo que solía y no puedo volver a dormirme.
2.
Muy bien, vale. 17. La 0. No me canso más que de costumbre. 1. Me canso más fácilmente que de costumbre. 2. Me canso sin hacer casi nada. 3. Estoy demasiado cansado para hacer algo.
1.
18. Mi apetito, perdón, 0. Mi apetito no es peor que de costumbre. 1. Mi apetito no es tan bueno como solía ser. 2. Mi apetito está mucho peor ahora. Y 3. Ya no tengo apetito.
0. Por desgracia.
Bueno, la pregunta 19, ya estamos acabando el test de Beck o el inventario para saber si estamos depresivos o no. Cualquiera que quiera, se pone el podcast desde cero y empieza. Y luego ya, si quiere mandar un mensajito, le contestaremos. 19, 0. No he perdido mucho peso, si es que he perdido algo últimamente. 1. He bajado más de 2,5 kilos. 2. He bajado más de 5 kilos. Y 3. He bajado más de 7,5 kilos.
¿En qué periodo de tiempo? Porque
bueno, desde que tú considerabas que estás bien.
El 4. ¿No hay un 4?
No, hay un 3. Okay,
he bajado 30 casi.
Bueno, pregunta 20. 0. No me preocupo por mi salud más que de costumbre. 1. Estoy preocupado por problemas físicos como, por ejemplo, dolores, molestias estomacales o estreñimientos. 2. Estoy muy preocupado por problemas físicos y me resulta difícil pensar en cualquier otra cosa. 3. Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en ninguna otra cosa.
1.
Y la última, la 21. Ya hemos acabado. 0. No he notado cambio alguno reciente en mi interés por el sexo. 1. Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estar. 2. Ahora estoy mucho menos interesado en el sexo. Y 3. He perdido por completo el interés por el sexo.
Esto te lo voy a poner en un papel para que no lo vea ni Dios.
Vale, apúntalo aquí.
No tengo problema. 1.
Bueno. Bueno, verás, en la tabla de la puntuación total, esto puede ir de 1 a 40 puntos, ¿vale? por cómo hemos hecho el test, que podía ser la pregunta que valía 0, la otra que valía 1, la otra que valía 2 y la 3. Se van sumando y da una puntuación. Entre 1 y 10, ¿no?, el nivel de depresión que tú tendrías sería unos altibajos considerablemente normales. Sin embargo, si empezamos en una puntuación entre 11 y 16, hablaríamos de una leve perturbación en el estado de ánimo. Entre 17 y 20, ¿sí?, estaríamos hablando de un estado de depresión intermitentes. ¿Vale? Y entre 21 y 30, ¿sí?, depresión moderada. Entre 31 y 40, depresión grave. Y más de 40, depresión extrema. ¿Tú has sacado, lo digo?
Sí, no tengo problema.
22. Estarías en la franja de entre 21 y 30, depresión moderada.
Pues fantástico, para lo que tengo yo encima. Soy un campeón. Un campeón.
Bien.
Si yo contara la situación.
Eso, según la teoría cognitiva, ¿sí?, significa que tú estás pensando con distorsiones cognitivas.
Y
con,
tanto.
Con claro. Pensamientos equivocados. ¿Vale? Hay cosas que tú haces contigo mismo en las que te estás saboteando. Por ejemplo, pensamientos de todo o nada. Como que tú categorizas entre blanco y negro. Si los resultados no llegan a ser perfectos, te consideras un total fracaso.
Sí, eso sí es verdad. Tienen que salir las cosas perfectas, si no está frustrado uno.
Eso es una distorsión cognitiva.
Eso va desde que tengo yo uso de razón.
Una
esto me va a costar dinero, creo yo, ¿eh? Porque aquí no veas tú el desmadre. No te voy a dar más tiempo, Eric. Que no me va a desnudar completo aquí y tampoco en cuestión.
Bueno.
Pero bueno, asumo que es muy difícil que una persona en la sociedad actual, con mi edad, que tengo 56 años, y con la cantidad de gente que me importa a mi alrededor, porque si no me importara a nadie no tendría por qué preocuparme, pero me importa mucha gente, tanto por arriba, ascendente, como descendente, como amigo.
No, pero eso se puede cambiar. Es decir, lo que no te puedes echar piedras a ti mismo, ¿vale? Y claro, cuando hablábamos de la pérdida, en esa posición de lo preventivo o lo curativo, donde había esto como una forma preventiva para no tener estados de ánimo que te embajonen, y lo otro, el dejar soltar, el dejar ir, como una fórmula de curación, ¿no? Uh-huh.
Eso es importante, aprender a hacerlo.
Hay que estar equilibrado en las dos fórmulas. Pero se puede y se hace. Y además te enseñan, porque hay gente que te ayuda para hacer eso.
Pues nada, si tienen ganas de consultar cosas, ya saben, en la página web de Eric Pascual, que es fácil, Eric Pascual.
No, Eric de Pascual.
De Pascual.
.com.
Te tengo que arreglar el nombre porque aquí te he puesto Eric de Pascual Sauber y aquí me sales Eric Pascual. Y yo te tengo puesto en mi agenda Eric de Pascual Sauber.
Pues eso.
Por la página web Eric de Pascual y ahí pueden hacerse el test de Born, o de Bjorn, ¿cómo se llama?
Beck.
Pues ya saben. Y saber el grado de depresión. Pues con cierta edad ya es difícil estar perfecto en todo, ¿no? El reuma, la artrosis, la osteoporosis, la vista cansada, es decir, que también la depresión hay que...
Aquí estás muy joven, hombre, ¿ves? Sí. Eso es otra vez un pensamiento distorsionado.
Yo recuerdo una época en mi vida donde me decían gordo caniento. Ya no me lo dice nadie.
Fíjate.
Así que todo va mejorando. Ya ni estoy gordo y estoy muy caniento. Pero
fíjate, el pensamiento distorsionado, ese cognitivo tuyo. ¿Cómo te has metido ya dos hachazos?
Sí. Es cierto.
Pues eso pues es lo que hay que cambiar.
Espero que a todo el mundo que haya oído la conversación con Eric hoy le haya venido lo bien que me ha venido a mí. Pero de momento vamos a disfrutar de la musiquita de sintonía, que es de lo mejorcito del programa, aparte de compartir un ratito de psicología contigo. Del programa en su conjunto, desde las 8 hasta las 11. Ahora no de tu sección, no de tu sección. ¡Súbelo, súbelo! As your day unfolds, challenge what the future holds. Trying to keep your head up to the sky. Gente Radio, tu día. Pues ya para concluir el día de hoy, el programa de las mañanas con Gente Radio de hoy miércoles, nada mejor que hacerlo compartiendo estos últimos minutos de radio con un diseñador tinerfeño que nos va a representar a toda la isla de Tenerife este fin de semana, el próximo 18 y 19 de junio, en lo que se denomina la famosa pasarela Larios Málaga Fashion Week 2021. Reencontrarse con las pasarelas después del COVID, con una nueva colección inspirada en los jardines del Hespéride, que se llama así, Hespéride. Y no se trata de otro de nuestro diseñador tinerfeño, que espero tener al otro lado de la línea telefónica, don Juan Carlos Armas. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente de Gente Radio.
Alegrándome muchísimo de tenerte aquí en antena para que podemos compartir contigo, pues celebrar que ya vuelven las pasarelas después de este COVID y que tú vas a enseñarnos pues tu trabajo en este último año, pues en esa famosa y prestigiosa pasarela Larios Málaga Fashion Week. Cuéntanos en qué consiste tu colección.
Bueno, la verdad que primero que nada es todo un honor que hayan contado conmigo para estar en esta pasarela, una de las más importantes de España. Y con diseñadores de muchísimo prestigio, estará Agatha, entre otros, y con muchísimos nombres relevantes, Lucas por la Palma. Y la verdad me invitaron y ha sido como un regalo, ¿no? Poder estar en esta pasarela después de todo el tema este del COVID para intentar pues, remontar, ¿no? Después de estos duros comienzos de volver a la normalidad. Y yo creo que esto nos da pues un respiro y decir por fin volvemos y yo encantado de este regalo maravilloso que me han hecho de poder estar en la pasarela de Málaga y cerrando la pasarela. Para mí es un orgullo con una colección que está basada en las Hespérides, en la mitología, en esa tierra que creían que era Canarias y bueno, orgulloso y contento de poder estar ahí con mi colección.
Juan Carlos, durante algún tiempo la moda en Tenerife fue un valor. No sé si ahora se ha recuperado esa importancia que tuvo en su momento. Hablo de Tenerife Moda. ¿Está siendo apoyado por el Cabildo de Tenerife en esta colección o esto va a pecho descubierto?
Bueno, la verdad que Tenerife Moda ha tenido un parón muy, muy grande en estos dos últimos años. La pandemia también ha sido pues un hándicap, pero bueno, yo creo que se pueden haber hecho más cosas de las que se han hecho, porque la vida no se para, la vida continúa. Tenerife Moda hasta ahora pues no ha tenido ningún, no ha hecho nada que relevante en estas ocasiones. Los diseñadores siempre nos los hemos currado nosotros, aunque sí es verdad que cuando estaba Fray Medina, pues Tenerife Moda tenía un valor, ya habíamos tenido una especie de calidades, ¿no? De nuestro trabajo a nivel nacional y llevábamos pues un hombro bastante importante donde nos apoyarnos. Últimamente, pues la verdad que no se han hecho muchas cosas, por no decirte nada, ¿no? Alguna pincelada, alguna cosa de grabación, pero no se ha hecho porque también la moda ha estado parada, ¿no? Pero bueno, yo espero que retomen, que se lo tomen en serio, que esto que es una industria, que hay mucha gente detrás de aquí, que son modistas, costureras, son talleres y mercerías, tiendas de tejido, hay muchísima gente que funciona a través de todo nuestro trabajo. Y que eso hay que fomentarlo y seguirle dando pues la calidad y el nombre que tenía Canarias en las pasarelas nacionales como Costura España, Fashion Week, Barcelona Gaudí, etcétera. Ahora mismo, pues, yo no te puedo decir que me están ayudando porque la verdad que no hay ningún tipo de ayuda. A mí quien me ha invitado ha sido la pasarela, la Larios Fashion Week, para cerrar la pasarela. Son los que me han invitado, ellos a mí no voy. Por supuesto, llevo la bandera de Canarias y de, por supuesto, de Tenerife Moda, pero bueno, al final pues todo un codo me lo costean y una parte que me costeo yo por estar ahí. Pero bueno, esto es un regalo magnífico de promoción y sobre todo una plataforma importantísima para mostrar nuestro trabajo.
Pues Juan Carlos, nosotros quisiéramos apoyar, de verdad, como producto interior bruto, el diseño de moda canaria, porque realmente apostamos desde esta humilde emisora de Gente Radio aquí en el puerto de La Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, que toda la creatividad, todo el arte, toda la iniciativa, toda la puesta en valor de nuestro orgullo patrio, de nuestra capacidad de hacer cosas. Y no estás solo, Juan Carlos, hay un gran equipo de diseñadores que durante años han estado compitiendo en el mercado internacional para sacar la cabeza con la bandera de Tenerife por delante. Y animarte a que, joder, que esto es valor de Canarias, esto es ponerlo en el mercado internacional, como lo vas a poner tú este fin de semana en Málaga, pues tiene que llenarte de orgullo, pero debería de tomar conciencia la sociedad canaria que esto es un valor que hay que poner en alza. Hay otros diseñadores como Lucas Balboa, como Marcos y María, de aquí del norte de la isla de Tenerife, sí, pero hay muchos canarios, y de verdad, yo sí me sentiría súper orgulloso de que hubiese un apoyo institucional a un tema tan interesante, tan de futuro, que tú generas, no solamente tu diseño, genera tu, el diseño genera empleo, genera costurera, genera economía, y somos buenos en esto, ¿no es verdad, Juan Carlos?
No, y sobre todo también vamos a hacer claro, es una promoción turística de la isla impresionante, porque donde salimos en revistas que a lo mejor pues ni te imaginas que puede estar ahí, como Bove, como Nel, donde se hacen eco de los diseñadores canarios, los diseñadores de Tenerife. Y eso es una promoción también para la isla. Bueno, en Las Palmas lo hemos visto con Gran Canaria Moda Cálida, que es una plataforma enorme de publicidad hacia Gran Canaria con las colecciones de baño ya, en Melonera, ¿no? En Paloma.
En Costa Melonera, sí.
Yo creo, exacto, igual que aquí en su momento Efraín le supo sacar la rentabilidad y que el nombre de Tenerife estuviera en las pasarelas más importantes de España, pues ya no solo como diseñadores, porque no se puede ir si no llevas nada detrás y no tienes una buena calidad. Y hasta ahora, pues lo que hemos conseguido en Canarias es tener calidad, que los diseñadores de Canarias presentemos unas buenas colecciones, con unos buenos acabados, con unos buenos materiales, con unos buenos patronajes, y cada uno en nuestra línea, pues sobre todo mostrando esos calidades en el producto que se está presentando, y por lo bueno, cuando te llegan y te dicen que tienes que cerrar una pasarela, pues no es porque tengas un producto medio, sino saben que es un producto de alto estándar, ¿no? Un buen producto. Y bueno, estamos muy contentos, muy ilusionados. Es una colección que se empezó a hacer en plena pandemia, poquito a poco. Decía, es una colección pues con muchas flores bordadas en seda. Porque yo me imaginaba que aquí los únicos que estaban resistiendo era la naturaleza, las flores, los pájaros, porque aquí se estaba en un momento muy triste de nuestra historia, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, cuando tantas personas se estaban yendo, pues yo miraba desde mi soterio, aquí la naturaleza es lo único que se está salvando y lo que nos hemos estado cargando, todos, ¿no? Sobre todo, pues el tema ecológico, que cada vez iba peor, los plásticos que tiramos al mar, bueno. Y la colección empezó por ahí, yo decía, pues si estamos en las Hespérides, estamos en la tierra donde los dioses venían a descansar, tenemos que salvarla. Y por eso el tema de la colección Hespérides, ¿no? Basado en nuestra tierra, en nuestras flores, en nuestra fauna, en nuestros colores. Y vamos a ver cómo queda todo, yo espero que bien, espero.
¿El paquete de modelos, el cuadro de modelos importado de aquí de Canarias hacia Málaga o lo tienen allí? Me refiero a la pasarela y a las modelos.
No, las modelos, la verdad que están todas allá, son modelos nacionales, internacionales, y las modelos son todas están todas trabajando en Península. Puede ser que haya alguna canaria, siempre hay una o dos canarias que me tocan, y si están en el casting, pues las pido yo para que estén conmigo, cierren la pasarela.
Y una curiosidad. Una curiosidad desde el desconocimiento, porque he visto algunas fotos de la colección, son trajes preciosos, pero son todos bastante entalladitos, y si no tienes la persona que se va a poner el traje, ¿cómo lo preparas? ¿O tienes que prepararlo allí sobre la marcha antes de salir?
No, ya tenemos el casting de modelos, tenemos el tallaje, siempre en pasarelas, estamos hablando de la 38, ¿no? Uh-huh. Los largos y son los que varían un poco, pero bueno, ya tenemos más o menos el flyer de las modelos y sabemos más o menos sus medidas, el número de zapatos, y llevamos la colección pues en base a las niñas, ya intentamos llevar todo colocado desde aquí. Y ya cuando llegamos allí, pues si hay algún cambio, pues no es tan complicado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de pasarela, por eso los tallajes siempre son iguales, las niñas más o menos tienen las tallas sobre 38, que son la base, ¿no? Para que se quede todo bien. Y bueno, tienen que quedar bien, no queda otro remedio. Y si no, hacemos allí los apaños.
Los apañitos con los alfileres, ¿no?
Exacto.
Pues nada, un mundo tremendamente desconocido el tema de la pasarela, pero tremendamente apasionante. Y la verdad, yo tengo mucha confianza en que Juan Carlos Arma va a triunfar este fin de semana y que va a llevar el nombre de Tenerife a lo más alto. Y gente como tú son necesarias en esta tierra para ir tirando del carro de la economía en nuevas facetas que deben ser impulsadas desde todos los ámbitos. Juan Carlos, mucha suerte y muchas felicidades.
Pues muchísimas gracias, Diego. Un abrazo enorme. Muchas gracias por estar por unos minutos de tu tiempo, ¿no?, conmigo. Gracias.
Gracias a ti. Pues nada, ya hemos acabado el día de hoy. Como siempre, recordarles que el señor Reyes Don José ha estado al frente de los controles, medios técnicos y producción del programa, y que este que les habla pues ha esperado ser útil, de haberles acompañado en esta mañana de miércoles, y que espero encontrármelos mañana al otro lado del micrófono. Yo voy a estar, espero que ustedes también estén. Y de momento, como siempre les digo, disfruten de la vida, aprovechen lo que la vida les da para ser felices, y que mañana les espero aquí. Mientras tanto, disfruten de la música que compartimos en la semana de hoy, y ya la están oyendo. Supertramp se despide hoy en Las Mañanas con Gente Radio con Give a Little Bit. A little bit.